que os va a llevar a convivir durante 4 días y 65 horas, no para generar ideas, sino para generar resultados. Vosotros sois los protagonistas. 5 retos de 5 temáticas clave que pueden cambiar una generación, que os van a cambiar a vosotros y que pueden cambiar a todo un país. 5 temáticas que giran en torno a los nuevos modelos de negocio, a la educación, a la política, a la inclusión social y al cambio climático.
Generadores ha sido específico para España y creado sobre todo para vosotros.
Os vamos a pedir el 3000% de cada uno de vosotros. Va a ser tan duro como divertido. ¿Estáis preparados?
Bueno, qué pasada ese momento, Botón, ¿eh? Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva Hero Master Meeting, una reunión además muy especial en el día de hoy. Y no vamos a perder ni un segundo en revisar la agenda, porque tenemos que presentar a los últimos nuevos Hero Masters. Vamos a dedicar el plato fuerte del día a revisar ese gran proyecto que del 18 al 21 de octubre hemos desarrollado en Madrid, gracias a Coca-Cola, el proyecto Generadores. Tenemos una sorpresa muy especial para el final, así que yo que vosotros no me marcharía hasta que esto no termine. Muy rápidamente, Cristina, encantados de tenerte en nuestra familia de Hero Masters. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿quién es Cristina Bulet?
Hola, muchas gracias a todos. Pues muy bien, la verdad es que muy contenta de estar aquí.
Bueno, cuéntanos algo de ti, aunque sea en 30 segundos, telegráficamente.
Bueno, pues yo estoy en Barcelotel Group, en el departamento de marketing, y llevo las marcas de Occidental y Alegro, toda la parte de creación de concepto y de las experiencias diferenciales dentro de cada marca.
¿Qué tal? ¿Cómo fue la experiencia de esa certificación? ¿Te queda ya algo o no desde el mes de julio?
Sí. Bueno, ahora estamos un poco en KitKat aquí porque hemos tenido un plan estratégico nuevo.
Hay alguien por ahí que se le está acoplando. Ahora. Sí, Cristina.
Sí, no, decía que bueno, hemos tenido ahora un espacio de pausa, un poco de KitKat, decía, porque estábamos con un nuevo plan estratégico, objetivos del año que viene y presupuestos, pero bueno, pero ahí nos quedó. Como tú nos insististe mucho en foco, nos ha quedado ahí grabado a fuego, o sea que no te preocupes, que aquí estamos.
Muy bien, tenemos creo que también a Teresa. Teresa, buenas tardes. A ver, Teresa, si la encuentro. Ah, estaba conectada hace un segundito, si no, pues luego más tarde la recuperamos. Muy bien, bueno, son las últimas personas que se han certificado con nosotros, aunque la última de todas ellas ha sido Kiko. ¿Qué pasa, Kiko?
¿Qué pasa? Hola.
Bueno, te preparaste para la batalla y entraste por todo lo alto con el proyecto Generadores.
Y tanto. Un proyecto bastante ambicioso, ¿no? E interesante.
Bueno, tendremos tiempo de comentarlo en profundidad. Junto contigo, en ese proyecto Generadores, también nos acompañó Miguel. Miguel Albizu, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Hola.
Bien, bueno, bien. Miguel, tienes cosas que contarnos, porque antes de Generadores estuviste también dando guerra, ¿no? Cuéntanos, ¿qué hiciste?
Bueno, haciendo lo que se puede, haciendo proselitismo por ahí. Entonces, colaborando con un instituto de aquí de Pamplona que tiene una asignatura muy chula, que es literatura, cine y publicidad. Y bueno, los estudiantes tienen que hacer un anuncio y un videoclip, ¿no? Y al final, pues les faltaba toda esta parte de neuromarketing que también hacemos aquí, ¿no?
Qué bueno. ¿Y qué tal fue la experiencia con los chavales?
Bien, bien, muy divertido. Sí, aplaudieron y todo al final, sí. Muy bien. Muy enriquecedora. Muy
bien. Estupendo. Pues bueno, seguro que en otro momento tienes también oportunidad de contarnos más en detalle. Porque sí. Ahora lo que me gustaría es recordaros que seguimos en búsqueda de los retos empresariales del 2019. Recordar que hemos lanzado desde una iniciativa desde Wakigami para poder descubrir cuáles son los retos empresariales clave a los que se van a enfrentar las empresas durante el año que viene, para poder, con esta iniciativa, compartir esta información y que ayude precisamente a las empresas a afrontar con éxito pues, esos retos que han de venir. Tenemos ya respuestas muy interesantes, pero os voy a pedir que, por favor, entre todos, le demos un último empujón, al menos durante la semana o 2 semanas que nos quedan de recoger datos, sobre todo para ver si podemos corroborar la tendencia que ya estamos empezando a observar y que me gustaría compartir con vosotros. Y es que, como sabéis, preguntamos por los que consideran cada una de las personas que responden cuáles son los retos empresariales clave, pero luego también preguntamos acerca de cuál creen que es el reto crítico que han de afrontar en su empresa durante el año 2019. Y aquí estamos observando cosas muy interesantes, y es que cuando preguntamos a nivel general, los retos que más elige la gente, que más selecciona la gente, son, digamos, los esperados, los relacionados con transformación digital, con transformación corporativa, con innovación. Sin embargo, cuando de todos ellos hay que elegir uno, y aquí os comparto la captura, estos son los resultados que tenemos hasta este momento. Y fijaros que el reto clave, el reto que hasta ahora un 23% de la gente considera como clave y fundamental, no es ni más ni menos que enfocar el negocio con las necesidades del cliente. Foco, foco, foco. Así que, bueno, vamos a ver si, como os digo, entre todos conseguimos más respuestas. Os he dejado en el chat el enlace al estudio, si lo queréis compartir con vuestros contactos, si lo queréis rellenar también vosotros si no lo habéis hecho todavía, y si no, recordar que está también en nuestra web. Y dicho esto, tengo también otra noticia que daros, una noticia que no estaba prevista, y es que, como sabéis, solo hacemos dos certificaciones profesionales al año, una normalmente entre el mes de febrero y marzo, otra entre octubre y noviembre. Este año no íbamos a desarrollar convocatoria en noviembre, ya que hicimos pues la convocatoria que fue bastante masiva para la gente de Barcelona, pero al final, por distintas peticiones e insistencias, os tengo que comunicar que hemos convocado una nueva certificación el 26, 27 y el 29 y 30 de noviembre. Son 4 días y os lo digo porque no le vamos a dar publicidad, ¿vale? Tenemos ya, pues la verdad es que prácticamente todas las plazas reservadas, todas las plazas comprometidas. Vamos a tener lo más seguro a gente de Barceló que se quedó pendiente de certificar en esta convocatoria. Vamos a tener también a Jan Torres desde México, que creo que estás conectado. Jan, buenas tardes.
Bueno, a todos, buenas tardes. Buenos días desde México.
¿Qué tal? ¿Te veremos por España?
Seguro.
Bueno, a ver si la siguiente nos cuentas algo más de ti, Jan. Simplemente dinos, ¿cuál es tu intención? ¿Cuál es tu voluntad con esta certificación? ¿Cuál es tu objetivo?
Mi objetivo literal es como lo muestra así que las preguntas que haces. Acá en México veo que hay mucho potencial con la gente, pero le falta enfocar lo que dices, foco, foco. No nos perdemos mucho en la estrategia, pero no la ejecutamos correctamente. Entonces, con esto creo que pueden ayudar mucho acá a mi país.
Fantástico. Pues muchas gracias, Jan. Y lo dicho, 26, 27, 29 y 30 va a ser la primera edición que hacemos 4 días íntegros. Y bueno, con mucha expectación, si alguno de vosotros tiene interés o tiene a alguien que le pudiera interesar.
¿Dónde se va a hacer?
Pues no tenemos todavía la localización. A final de esta semana, el lunes como muy tarde, lo vamos a confirmar. Hasta ahora mismo las fechas que barajamos son Madrid, Barcelona o Palma. Yo creo que de estas tres va a ir la cosa. En función de cómo se vayan confirmando las plazas, pues el lunes como muy tarde diremos el lugar final en el que se va a celebrar. Pero dicho, si alguno tiene interés, por favor, contactar conmigo lo antes posible, porque, como os digo, mi intención es no publicar nada. Y bueno, dicho esto, entramos en el plato fuerte del día, entramos con el proyecto Generadores.
25 jóvenes, 65 horas y 5 retos. Y el verdadero reto es conseguir que esos 25 diamantes que tenemos sean capaces de trabajar, de colaborar para conseguir resultados.
Lo que pretendemos es demostrar que hay otra forma de hacer las cosas y que en un tiempo récord se pueden generar propuestas que de verdad hagan que cambie una generación, que cambie un país, que cambie todo.
Estoy trabajando en el grupo de educación, cómo se puede adaptar la educación superior a la próxima revolución industrial.
Estamos 5 personas en el ámbito político. Aquel objetivo que queríamos alcanzar es dar voz a toda esta gente y que sea bidireccional.
Estoy trabajando en el reto de nuevos modelos de negocio. Teníamos que ayudar a las pymes españolas a mejorar la competitividad mediante los jóvenes.
Yo elegí desde el principio el reto de cambio climático con Smart Cities, Internet de las Cosas.
Nuestro reto es fomentar la inclusión social sin caer en la discriminación positiva.
cuando estábamos haciendo los equipos, nos vi a todos como muy intensos en la forma de comunicar, ¿no? Y vi que igual podíamos chocar un poco. Sin embargo, lo que sí que me ha costado más han sido las horas intensas de trabajo.
Sí es cansado, pero yo creo que al ser algo que te llena, pues te da fuerzas y tiras para adelante y trabajas lo que haga falta.
¿Qué pasaría si juntamos a los empresarios y a las nuevas generaciones?
Sería genial volver a reenganchar a los jóvenes en política.
Hemos creado un centro que combina facetas de la educación social, del counseling y del Montessori.
Un nuevo modelo para mejorar la educación superior.
¿Qué pasaría si hubiera una app que pudiera coordinar todo esto?
¿Crees que no? Juntar a 25 jóvenes que no se conocían de nada no es sencillo.
Vamos a sumar diferencias y vamos a hacer entre todos algo mucho más grande.
Y aquí los tenemos, a los 25, en la pantalla sí que están, pero con nosotros están unos cuantos. Aplauso para todos ellos, ¿eh? Bienvenidos generadores. Bueno, quizás lo primero que todos os estáis preguntando es, ¿y cómo se llegó a esta lista de 25? ¿Y cómo se eligió a estos 25 generadores? Bueno, tengo que decir que tenemos más o menos un camino guiado para ir viendo todo lo que pasó en este evento. Pero lo que se trata es de que esto no sea un discurso ni una entrevista, sino que sea algo abierto y donde todos podáis participar. Así que en cualquier momento, por favor, no dejéis de activar vuestros micrófonos, preguntar lo que queráis y participar de la manera que consideréis, porque queremos que sea algo vivo. ¿Cómo se eligió a los 25 generadores? Bueno, yo creo que mejor que nos lo cuenten ellos, ¿no? Sara, ¿cómo llegaron a ti? A ver.
Ya está. Pues, desde Coca-Cola trabajaron con tres organizaciones, Ashoka, Celera e Injuve, y a través de ellas pues seleccionaron a distintas personas, ¿no? Yo, por ejemplo, vine de parte de Ashoka, pero los perfiles eran, vamos, la idea es que los perfiles representasen diversidad dentro de ámbitos y de territorialidad de España. Entonces, hay representación de muchas provincias y, como decía, de muchos ámbitos. Por mi parte, vengo más del emprendimiento social y creo que emprendimiento en general es algo que compartíamos bastante de nosotros. Pero por aquí hay compañeros que vienen de otras cosas que nos pueden contar.
Muy bien. Ana, cuando te contaron esto de que os iban a encerrar durante 4 días para resolver 5 retos para cambiar España, ¿qué pensaste?
Pues no sabía muy bien a lo que se referían, pero bueno, decías, pues seguramente sea divertido y aprendéis mucho y entonces la verdad es que yo no pensé mucho en las consecuencias que tendrían, solamente pues la experiencia y aprender.
¿A qué consecuencias te refieres?
O sea, consecuencias personales y consecuencias que pudiese tener mediáticamente o que pudiese facilitar, que es lo que buscamos, ¿no? En distintos ámbitos, pero nada, no iba con ninguna concepción prevista.
Muy bien. Silvia, ¿cómo fue en tu caso?
Ay, espera, ¿se me oye?
Sí, perfecto.
Pues en mi caso yo también vine de parte de Ashoka. Bueno, me dieron como un formulario que tuve que rellenar y creo que también en mi caso iba por emprendimiento social. Igual también por ser educadora social un poco. O sea, por varias cosas de mi trayectoria, pues creo que por eso me lo propusieron. Y yo sí que tuve un montón de dudas. Fui súper dubitativa. Yo hasta el último momento no dije que sí.
¿Qué te preocupaba o qué miedos tenías?
Claro, me preocupaba que eran 4 días enteros. O sea, si ya mi semana a mí me faltan como horas, de que ya llego a casa como súper tarde y no tengo... O sea, el proyecto que tengo me ocupa muchísimo tiempo y era como... Tenía que estar segura de que iba a valer la pena como para dejar 4 días así, delegar todo, ¿no?
Bueno, ¿por qué decidiste dar el paso al final?
Porque, bueno, al final, o sea, me convencieron Pablo y Julio. No... Igual mi duda era más que si realmente se llevaría o no a cabo, ¿no? O sea, si valdría de algo esas 65 horas de trabajo. Y bueno, realmente al final pues yo creo que me decidí por eso, porque dije, ¿y si realmente pues sí sirve Y aparte que, claro, o sea, ya el hecho de compartir con 24 personas que son súper potentes, eso es lo que más me llamaba la atención, ¿no? De poder, pues, aprender de ellos y ellas y enriquecerme.
Lorena, ¿cómo fue en tu caso? Cuéntanos.
¿Ahora? ¿Me escucháis?
Sí.
A mí me llamaron desde la fundación y al principio pues estaba un poco dudosa, porque yo todo el tema este del emprendimiento, la empresa, yo lo desconocía, también el inglés lo llevo por ahí regular. Y con lo demás tenía muchas ganas de conocer a gente que tuviera esa potencialidad, como está diciendo Silvia. Yo soy educadora social y tenía muchas ganas de conocer proyectos, gente que estuviera moviéndose en el ámbito, y también salí un poco de la monotonía del mismo trabajo, la misma metodología, y abrí un poco ese horizonte de conocimiento. A mí me ha supuesto eso, ¿no? Abrí un poco esa mente tan cerrada que a lo mejor yo tenía y empezar a investigar sobre la empresa, sobre sus movimientos, la metodología que se utiliza, todo el tema este del Modescan, toda esta historia, pues me estoy interesando ahora en eso, gracias a Generadores.
Muy bien. Bueno, y entonces os seleccionan, gracias a la colaboración, entre otros, pues de Celera, de Asoka, del Injuve, con quien estuvo muy en contacto la gente de Coca-Cola, para poder llegar pues a gente como vosotros, que al final tenéis un conocimiento, tenéis una edad, pertenéis a una generación, y claro, la primera pregunta que se hace Coca-Cola es: ¿y dónde nos ponemos a esta gente a trabajar durante 65 horas? Y yo creo que ahí Jaime Herreros, de Impossible CP, espero que nos esté escuchando y que nos pueda aportar mucho más luz, porque yo recuerdo el día de antes de empezar, cuando llegué a la casa y me encontré, pues, como, ¿cómo te diría yo?, como a 30 o 40 personas trabajando a toda velocidad por intentar transformar una sala de 1.500 metros cuadrados diáfana en algo que fuera totalmente habitable y donde pudiéramos generar esas 5 propuestas, esas 5 ideas en un tiempo récord. Jaime, ¿me escucha?
Escucho. Buenas tardes a todos.
Bueno, qué movida, ¿no?
Bueno, sí, yo creo que fue un reto para todos, también para mi equipo. Y bueno, al final teníamos muy claro qué tipo de sitio necesitábamos encontrar, cuáles eran las características que hacían falta para que esta gente llena de talento pues pudiese trabajar a gusto. Y bueno, no nos costó mucho encontrarlo, sí nos costó mucho adaptar el espacio para conseguir todo lo que veis en las fotos, porque como dice Daniel, pues era toda una zona absolutamente diáfana. Es una finca que habitualmente está destinada a realizar bodas y bueno, pues la reconvertimos absolutamente pues para poder abordar el proyecto.
¿Cómo fue ese proceso, Jaime? Porque, bueno, no lo hemos dicho, pero Jaime es pues uno de los socios de Impossible CP, que fue la empresa que se encargó de montar y de producir todo este evento durante esos días. ¿Cómo fue el proceso de generación previo de esa zona? ¿Qué requisitos teníais? ¿Cuáles eran las principales preocupaciones que teníais?
Bueno, básicamente nosotros estamos muy acostumbrados a hacer eventos, entonces el proceso es el que seguimos con todos los eventos, ¿no? Que es primero ver qué espacio tenemos, o sea, una vez que delimitamos cuáles eran las características que necesitábamos y encontramos la finca y decidimos que hacíamos la acción en esta zona, bueno, lo que se hace básicamente es determinar necesidades, que en este caso estaban muy claras, porque al final iba a haber 25 personas viviendo en un espacio, con lo cual era necesario crearles una zona de trabajo cómoda, crear una zona en la que pudiesen estar un poquito más relajados o un poquito más con un trato un poco más distendido, una zona donde pudiesen llevar actividades como la comida y bueno, actividades normales, y una zona necesaria también, que es donde ellos pudiesen dormir y estar un poco más apartados de todo lo que se genera alrededor del proyecto, ¿no? Y esas son las necesidades básicas que había y, pues, viendo el sitio que teníamos, planteamos la configuración que creímos más conveniente y bueno, pues así se hizo. Es básicamente el mismo proceso que seguimos con todos los eventos y con todos los proyectos que acometemos.
¿Cuál fue el mayor reto, Jaime?
Bueno, retos ha habido muchos. El mayor reto, yo creo que no el mayor reto, pero sí nuestra mayor preocupación, es que iba a haber 25 personas que no se conocían de nada a priori en un mismo espacio, en el que tenían además, o nuestra misión era que ellos pudiesen trabajar a gusto y desarrollar proyectos, que al final era para lo que estaban ahí, ¿no? Entonces, crear un entorno apropiado para que ellos no solamente pudiesen trabajar, sino que además estuviesen viviendo a gusto, porque al final son 4 días, y 4 días son muy largos, como decía antes alguna de las participantes, pues quizá nuestra mayor preocupación venía por cómo hacemos que esta gente que no se conoce de nada esté a gusto, puedan compartir un espacio común, puedan dormir a gusto, puedan descansar y sobre todo puedan generar ideas y trabajar en pro del proyecto que estaban teniendo entre manos. Con lo cual, retos ha habido muchos a nivel individual, pero yo creo que nuestra principal preocupación siempre ha sido esa, ¿no? Cómo hacer que ellos estuviesen cómodos en la casa.
Bueno, ¿y estuvisteis cómodos o no, chicos?
No saben lo que
contestar.
Sí.
Venga, va, ¿quién se anima?
Ay, me lo conseguisteis.
No, ahí lo que está claro es que están un poco tímidos, no hablan mucho, pero bueno, ahí, ese ha sido el empeño de todo el mundo que ha estado involucrado en el proyecto. Y bueno, yo creo que por las caras que vimos y por los comentarios que nos hicieron llegar todos ellos, que además tuvimos la oportunidad de estar siguiendo sus movimientos dentro de la casa y bueno, pues poder conocerles también personalmente, sobre todo el último día, yo creo que lo conseguimos en gran parte, ¿no? Entonces está mal que lo diga yo, pero bueno, hay muchísima gente, o hubo mucha gente que no se vio trabajando en este proyecto. Antes decías tú, Dani, que cuando llegaste a la casa viste 40 personas trabajando, y efectivamente es que había en esos días previos un equipo de más de 40 personas trabajando para contrarreloj, para hacerlo posible. Y bueno, pues al final cada uno aportando su granito de arena, y yo creo que en conjunto, ¿no?, hemos formado un buen equipo, ¿no? Daniel en la parte que le corresponde, los 25 generadores en la parte que les corresponde, que es la más importante del proyecto, toda la gente de Coca-Cola, toda la gente de, bueno, pues todas las partes que hemos estado involucrados en el proyecto, creo que hemos montado un muy buen equipo, y eso ha hecho pues que lógicamente los resultados hayan sido buenos para todos, yo creo.
Jaime es lo que Siri debería ser, ¿sabéis, no? Durante nuestra estancia en la casa, en cualquier momento, en cualquier lugar de la casa, decías, ¡Jaime, necesito no sé qué! Y directamente aparecían 4 o 5 personas dispuestas a rascarte la nariz o lo que hiciera falta. De hecho, Jaime, me consta que incluso días después había gente que te seguía llamando incluso en la calle, ¿eh?
Bueno, Jaime es el nombre que todo el mundo ponía todo el mundo decía en alto, pero Jaime es mucha gente, ¿no?, que había detrás de este proyecto. Y ese básicamente es nuestro papel. Nuestro papel era hacer que todo funcionase, y bueno, pues es a lo que estamos acostumbrados, con lo cual no para nosotros no es nada más allá de lo que hacemos todos los días, ¿eh?
Genial. Bueno, pues gracias, Jaime.
Gracias a vosotros.
No te vayas. Estamos esperando que se conecte en unos minutos Beatriz, responsable del proyecto en Coca-Cola. Pero mientras vamos a seguir avanzando, porque, claro, es decir, teníamos a la gente, teníamos la casa, y había 5 temáticas clave que no habían surgido precisamente de la nada, sino que, ¿de dónde habían surgido estas temáticas? Silvia, cuéntanos.
¿Yo?
Sí, venga, ¿de dónde habían surgido estos temas clave?
Pues, bueno, nosotros antes de ir a la casa enviamos como ¿las temáticas o los retos?
Las temáticas, luego hablamos de los retos. Venga.
Ah, pues las temáticas no las decidimos nosotros, ¿no?
Las temáticas fueron elegidas teniendo en cuenta diferentes estudios que se habían publicado recientemente, tanto sobre las principales preocupaciones de los jóvenes, estudios también de Naciones Unidas, estudios de preocupaciones generales de la sociedad española, y de ahí se decidió que iba a haber 5 temáticas clave que eran las que se iban a trabajar. Nuevos modelos de negocio, es decir, todo lo que tiene que ver alrededor de la economía colaborativa, de la industria 4.0, de la transformación digital, cambio climático, educación, política e igualdad e inclusión social. Pero la realidad, como tú muy bien dices, Silvia, es que eran 5 temáticas que evidentemente había que aterrizar en retos concretos que pudiéramos trabajar. Si trabajar temas tan globales con tiempo es muy complicado, pues imaginaros si solo tenemos 4 días. Entre nosotros, ojalá hubiéramos tenido 4 días y 65 horas para trabajar, que al final fueron bastantes menos. Pero bueno, de estas temáticas sí que hubo que concretar los retos concretos que se iban a trabajar. ¿Cómo fue ese proceso, Silvia? Cuéntanos.
Pues antes de ir a la casa a pasar los 4 días, ya sabíamos estas cinco temáticas, entonces cada uno de nosotros, bueno, proponía como un reto de cada temática. Entonces así salían como 25 retos de cada temática para escoger, ¿no? O sea, un total de 100 retos, ¿no? Había, me parece.
Correcto. Bueno, aquí estáis viendo la lista de retos, parte de la lista de retos que recogimos y la evaluación, en este caso técnica, que hicimos desde Wakigami, sobre todo teniendo en cuenta aspectos no sobre lo que especificaba el reto o no, sino sobre la complejidad, sobre la amplitud, sobre si íbamos a ser capaces en el tiempo que teníamos de poder atacarlo o no, y también alguna recomendación sobre la idoneidad que nosotros considerábamos en cada una de esas áreas. Pero bueno, luego evidentemente también tuvimos que recoger la opinión de la gente de Llorente y Cuenca, la agencia de marketing, comunicación, que lideraba el proyecto, por supuesto también la visión de Coca-Cola, para saber si esos retos estaban alineados con los objetivos que se perseguían en este proyecto y con esta iniciativa. Y de ahí salieron cinco retos que fueron con los que se entraron a la casa. Y son los retos que estáis viendo en pantalla. Nuevos modelos de negocio. ¿Qué papel pueden jugar los jóvenes en la mejora de la competitividad de la pequeña y mediana empresa en la era de los nuevos modelos de negocio? Cambio climático. ¿Cómo podemos potenciar la transformación, la sostenibilidad de las ciudades aprovechando el avance de la industria 4.0? Educación. ¿Cómo podemos adaptar la educación superior para abordar la revolución de la digitalización? Política. ¿Cómo podemos concienciar e implicar a los más jóvenes en la toma de decisiones públicas? E igualdad e inclusión social. Casi nada. ¿Cómo podemos favorecer la inclusión social sin caer en la discriminación positiva? Vaya tela. Y ahora, todos ahí juntitos, le damos al botón, empieza la cuenta atrás, el final countdown sonando de fondo. ¿Qué piensas en este momento? ¿Madre mía la que se me pone encima o no eres muy consciente de lo que va a pasar? ¿Qué pasó en ese momento? Venga, Ana, voy a tener que ir dando pie. ¿Qué pensaste en ese momento, Ana?
¿Qué narices está pasando? Porque no sabía ni de dónde venía la música ni qué estábamos haciendo. Yo sabía que había que dar al botón, pero no cabíamos todos. Y fue una locura. Bueno, no, pero estuvo muy divertido, porque, claro, nos empezamos a partir de la risa y no terminamos hasta...
Sara, ¿qué pensaste en ese momento? Y ya aprovechamos para despedirte, que sabemos que tienes que marcharte.
Pues la verdad es que, bueno, yo sí que me lo esperaba, porque sabía desde el principio que iba a haber tiempo, entonces me imaginaba los relojes y la cuenta atrás, pero nada, sobre todo ilusión. Por haber conocido ya al resto de participantes y por empezar el proceso y las horas de trabajo.
Andrea, ¿en tu caso?
En mi caso me sorprendió bastante todo el acting que construyeron allí para pues, la cuenta atrás, el countdown y todo eso. Pues, bueno, al principio estaba un poco como, a ver dónde estoy. Y luego una vez que te metías un poco en el papel, molaba bastante y me motivó a empezar. Para mí tuvo un buen impacto.
Qué bueno. Bueno, y con esto empezó el día 1. Vamos a ver qué pasó ese día.
La clave para ser competitivos en el siglo XXI no es la tecnología, ni siquiera es el dinero, es el capital humano, es la actitud, es la gente, es el espíritu emprendedor que os caracteriza a todos vosotros.
Quiero llevarme de cada uno un poquito de esa persona que tiene dentro, más que todo lo que sabe.
Espero que a través del programa Generadores podamos conseguir crear una iniciativa que tenga un impacto real en el mundo.
Sois agentes de cambio, tenéis mucho que aportar y representáis a lo mejor este país, de verdad. Ha sido un verdadero placer estar con vosotros. Gracias.
Bueno, y empezó la aventura del día 1 y empezó con la llamada a la aventura. Ya sabéis, teníamos los retos, teníamos a la gente, pero no los teníamos organizados en equipos. Lo que ellos no sabían es que cada uno de ellos iba a estar agrupado en grupos de 5 personas y cada grupo iba a tener que trabajar en uno de esos retos. Pero ni teníamos los grupos formados ni teníamos los retos asignados a cada grupo. Y ahí tuvimos que tomar una decisión, la verdad es que bastante complicada. Teníamos dos opciones. O organizar nosotros los grupos en base a sus competencias y garantizarnos un viajecito, la verdad es que más tranquilo de lo que luego realmente fue, o cumplir una de nuestras grandes obsesiones, y era que la experiencia que vivieran nuestros 25 generadores fuera lo más real posible. Y bueno, pues os podéis imaginar, conociendo como sabéis cómo trabajamos, la decisión que tomamos. Decidimos apostar por realidad, dimos algunas indicaciones de cómo crear esos equipos y utilizamos una dinámica, que es la del tablero de batalla. Cada uno de ellos, ¿qué hicisteis, Andrea? ¿Completasteis vuestro tablero, no? ¿Vuestro cuadro de héroe? ¿Y qué pasó a partir de ese momento?
Bueno, sobrevinieron unos minutos de caos, porque formar equipos es más difícil de lo que ninguno de nosotros jamás hubiera imaginado. Pero bueno, digamos que se trataba de concretar qué capacidades teníamos cada uno, y partiendo de eso, cómo podríamos encajar para completarnos y para complementarnos unos a los otros. Eso en la teoría estaba bastante claro, pero cuando tuvimos que ponerlo en práctica, digamos que hubo que hacer una segunda ronda, por ser suave, digamos.
Para que os hagáis una idea, cada uno de ellos completó el tablero de batalla, que lo que le aportaba era una foto de sus competencias, sus cualidades y debilidades. Y en cada una de las fighting zones, en cada uno de los box que teníamos asignados de trabajo, asignamos un reto concreto. La historia era que, como en el mundo real, cada uno de ellos podía acudir a la zona donde estaba el tema que en teoría les interesaba y a partir de ahí ver si eran capaces o no de crear un grupo y si era lo ideal o no que ellos pertenecieran a ese grupo. Sara decía que en estas conversaciones iniciales como que había mucha intensidad. Como que la gente trataba de pelear por conseguir grupo con mucha intensidad. Al final se consiguió, ¿no, Silvia?
Sí, al final sí, pero costó, ¿eh? No, y claro, yo creo que también nos, igual al menos en nuestro caso, no pensamos tanto en que fuera riqueza y diferencias que se puede aportar, pues que sea alguien que sepa más de economía, sino que fue más lo que nos movía como pasión y en lo que estamos más seguros y lo que hacemos en nuestro trabajo, ¿no? Entonces, claro, igual, no sé.
¿En qué grupo al final te uniste?
Yo de hecho ya desde el principio me uní a la inclusión social y allí me quedé. Eso que pensaba que podía como aportar más desde mi formación y mi experiencia personal.
Andrea, ¿qué pasó en vuestro grupo?
Nuestro grupo era el de nuevos modelos de negocio y bueno, hablo de nuestro porque fue el que finalmente pertenecí, pero al principio lo que sucedió es que no teníamos suficientes, no llegábamos a los 5 que teníamos que ser. Y hubo una especie de una pequeña polémica entre un par de grupos porque eran 6 personas en uno de ellos y no se acababan de decidir quién se venía al nuestro y quién no. Entonces, bueno, al final uno de ellos, Martín, decidió venirse. Y bueno, fue una experiencia fantástica, Martín es un gran tipo. Y bueno, digamos que nos costó encontrar a la gente que pensábamos que quisiese formar parte de él porque tuviese las características adecuadas, etcétera. Pero luego también porque era difícil, al fin y al cabo tenías que hacer la autocrítica, tenías que decir, a lo mejor este es el tema que más me gusta, pero es este el que más puedo aportar, en el que a lo mejor es que sé demasiado de esto y no voy a colaborar o no voy a poder aportar tanto como me gustaría porque estoy demasiado metido en el tema. Entonces, bueno, era un poco también saberse distanciar lo suficiente.
¿Cambiaríais ahora de opinión? ¿Os apuntaríais a otro grupo? ¿Formaríais parte de otro grupo que no era el que os decidisteis o no?
Yo no. Mi experiencia, bueno, todo se puede mejorar, ¿no? Pero mi experiencia fue difícilmente mejorable, en el sentido de que fue extraordinaria.
¿Beatriz? Sí, un segundito. Bueno, perdonad, tenemos... A ver... Sí, Beatriz. El teléfono, que a la pobre la hemos pillado fuera. Muchísimas gracias, Beatriz, por dedicarnos tu tiempo y sobre todo, bueno, lo que queremos es conocer cómo alguien como tú se mete en una aventura como esta.
Bueno, no, lo que tengo que daros es gracias a vosotros por embarcaros en una aventura como esta. que tampoco era fácil decir que sí. A ver, no sé si todos conocéis la idea, perdóname porque me conecto ahora y no sé lo que...
Sí, estamos repasando lo que pasó el día 1, pero yo creo que sí que es importante saber de dónde surge el proyecto y cuál es la motivación que tenéis para iniciar esta aventura. ¿La escucháis bien, por cierto, el resto? Sí, vale. Pues venga, adelante, vale, Beatriz.
Vale, pues Coca-Cola estaba celebrando este año su 65 aniversario de la llegada a España. Entonces, hemos tenido muchísimos programas con todos los targets, pero muy relacionados con ocio, sobre todo, o muy lúdicos, con deporte, con música, con programas culturales. Y esta vez, para conmemorar ese aniversario, queríamos meternos un poco más y tener más implicación en lo que está ocurriendo en nuestro país. Entonces se nos ocurrió esta idea junto con Llorente, que no sé si hay alguien diferente aquí en Alcoy, de juntar a una serie de jóvenes en una casa, tomando un poco la idea también de los realities. Estamos llenos de realities y televisión, los que vemos nacionales, los que nos importamos internacionales, pero en todo se da una visión de la gente como de ocio fácil, como de premio fácil casi, ¿no? Entonces queríamos reunir a la gente y que aparte de la convivencia, que siempre es enriquecedora, poder desarrollar propuestas que ayudasen al futuro de este país. Entonces, dicho así, era muy grandilocuente y lo que estaba claro es que no podíamos hacerlo solos. Entonces, contactamos con asociaciones que de verdad conocieran a jóvenes y que conocieran a jóvenes con un perfil muy determinado. Una de ellas es Celera, que es una aceleradora de personas y de proyectos, sobre todo con un foco muy de ciencias, económicos, y ellos nos pasaron pues una batería de unos 20-30 jóvenes. Después, para buscar otro perfil diferente, contactamos con Asoka, que es una de las principales emprendedoras es una ONG de emprendimiento social, que fomenta el emprendimiento social, y nos pasaron otra batería de jóvenes. Muy diferentes, con un perfil totalmente distinto, pero es verdad que todos bastante líderes y con unas ganas de comunicar y una capacidad, la verdad, de trabajo impresionante. Y por último, para redondear un poco el círculo y para conseguir representatividad a nivel nacional en todos los sentidos, no solamente paridad hombre-mujer, sino a nivel regional, a nivel de edad, de estudios, de background laboral, pues el INJUVE nos acabó de completar la propuesta. Entonces, por ejemplo, ellos nos dieron la aportación del mundo rural, porque estábamos muy enfocados en jóvenes, pero claro, la mayoría son universitarios, que tienen un perfil muy determinado, entonces nos pasaron gente del mundo rural, gente que no había estudiado una carrera universitaria, pero que había llegado a hacer un proyecto de emprendimiento desde otro punto de vista, una chica del secretariado gitano. También tuvimos otro chico con discapacidad y yo creo que la verdad conseguimos un grupo muy diverso, como decía antes, en todos los sentidos. Esa diversidad era a priori, pero luego lo que sí vimos, y aquí Daniel, corrígeme si me equivoco, es que luego tenían un punto en común y es que todos eran mucho más líderes de lo que habíamos pensado. O sea, todos querían en el fondo sacar su idea adelante y fue uno de los retos. Y aquí es donde meto a la propuesta de Hero Plan y de Wakigami, que la verdad es que sin vosotros no hubiera sido posible, porque los padres nos ayudaron a contactar con estos chicos y a bucear un poco en cuáles eran las preocupaciones de los jóvenes españoles para determinar esas primeros 5 temáticas, pero con la ayuda de Daniel y de Kiko, pues pudimos concretar mejor esos retos, implicarles a ellos desde el principio, que fue fundamental, aunque algunos nos digan que deberíamos haberles implicado antes, y sobre todo conseguir sacar petróleo de 4 días de trabajo intensísimos. 4 días y 3 noches, y indico las 3 noches porque fueron con sus días y con sus noches.
Oye, Beatriz, ¿cuáles eran los riesgos para vosotros de este proyecto? Porque iniciativas como estas, Coca-Cola no las hace todos los días, ni muchísimo menos, ¿no?
Coca-Cola en España no las hace y Coca-Cola en el mundo no las ha hecho nunca. O sea, de hecho tenemos al mundo entero, que suena así como muy grandilocuente, pero es real, viendo el programa y esperando el análisis de resultados y el análisis de lo que vamos a hacer con las propuestas, porque es verdad que es un programa muy novedoso. Entonces, riesgos los podíamos tener todos, porque para empezar, todo lo que haga Coca-Cola siempre es susceptible de denuncia y de ataque. Eso es así, una marca es grande para lo bueno y para lo malo, siempre. Entonces, podíamos tener desde peleas internas, gente que tras el programa que no fuera lo que había pensado y se quisiera salir a mitad, o decepción, por decir, no cumple las expectativas de lo que me había creado, porque en el fondo estos jóvenes, la mayoría de ellos ha estado participando en hackatones, en concursos, en becas, en programas internacionales, y muchos saben de qué van estas dinámicas, ¿no? Entonces, conseguir sorprenderles, más que una preocupación, también era un reto muy grande, y nos queda un poco de ansiedad. Entonces, casi diría que lo que más satisfacción nos queda del programa es haber cumplido sus expectativas. Y luego, haberlas cumplido y haberlas incluso superado, porque que te digan, es que no había un momento casi para pensar en otra cosa, pero de lo entretenido que estaba y de lo activo que estaba, y luego también pues todas mis necesidades dentro de en esos 4 días estuvieron cubiertas de todos los objetivos. Entonces creo que eso es una satisfacción.
Bueno, yo creo que si le diera la palabra a Lorena, te va a pedir versión 2.0, la 3.0 y la 4.0, pero con ella desde el primer día, ¿verdad, Lorena?
Eso está claro, porque lo necesito ya, otra vez, nuevo.
Pero sí que quiero robarte 2 minutitos más, Beatriz, y no te molesto más, de verdad. Pero sí que me gustaría dar la oportunidad a alguno de nuestros profesionales certificados si quieren preguntarte algo. Vamos a ver si alguien se anima. ¿Alguien, chicos y chicas? ¿Alguna pregunta para Beatriz? Bueno.
Sí, Daniel. ¿Me dejas que le pregunte? Me parece una iniciativa espectacular y me parece que esto deberían de muchas empresas, ¿no?, tomar iniciativas parecidas. ¿Cuál te parece que tiene que ser el entorno o el enfoque de una compañía para que pueda crear un evento como este?
¿Te refieres si lo hiciera una compañía que no fuera Coca-Cola? ¿Y cuál debería ser? Sí. A ver, yo creo que dependiendo de con quién lo haga, del target a que se dirija, deberían tener cierta cercanía con ellos o cierta credibilidad. A mí se me ocurriría hacer un programa con niños, porque para empezar tengo una política de no marketing a niños menores de 14 años. Entonces, no, Coca-Cola nunca está con los niños y no tendría sentido que hiciera ningún programa para niños, por ejemplo. O si hiciera un programa para, para mayores de 70 años, pues es verdad que nunca ha hecho campañas para ese target. Entonces, no sé si tendría la credibilidad. Y si al montarlo, lo que pensaría la gente es que detrás hay una campaña de marketing. En cambio, nos decidimos acercarnos a los jóvenes porque para nosotros siempre ha sido el foco principal de trabajo. Dedicamos muchísimos recursos humanos, económicos y en tiempo a estudiar las preocupaciones de los jóvenes, a estudiar cómo piensan, a tenerles cerca y a intentar estar un poco más cerca de ellos, no solamente con nuestros productos, sino a nivel de las marcas. Entonces, si tuviera que pensar en otro programa de similares características, lo primero que le diría a una empresa es eso, que pensasen a quién se están dirigiendo y con esa misma cercanía afrontar un reto como este, que como no es fácil, pues por lo menos si conoces el entorno y sabes con quién estás hablando, pues te crea por lo menos esa credibilidad con ellos y esa cercanía.
¿Tenemos tiempo para una más?
Yo tengo una pregunta.
Venga, vale.
¿Qué tal? Antes que nada, rápido, felicitar por esta aventura. La verdad que sois muy valientes. Tengo una pregunta con respecto a, después de experiencia, ¿qué conclusiones sacáis acerca de la colaboración? Es decir, tenemos gente emprendedora que fueron más líderes, vale, ¿cómo, o sea, qué conclusiones sacáis con respecto a la colaboración? Porque comentaba Silvia que al principio costó, que había mucho liderazgo, cambiaban cosas, y esto es uno de los soft skills más importantes de cara al nuevo milenio, o bueno, este milenio que estamos viviendo. Entonces, ¿qué conclusiones sacamos de este tiempo?
Pues mira, yo creo que efectivamente siempre pensamos en las organizaciones. Voy a hablar de una empresa, pero en la vida real.
Sí, sí, sí.
Gente líder. Buscamos unos determinados skills, como tú dices, y gente que sepa adaptarse al entorno, que sea flexible, que tenga innovación, que sea empático. O sea, parece que hay como el diccionario del perfecto líder. Pero es verdad que hay una parte... Y sobre todo al formar grupos, y aquí Daniel sabe mucho más que yo de esto, pero lo voy a pensar hasta en mi equipo interno en Coca-Cola. O sea, lo que buscas al final es gente que encajen en piezas, ¿no?
Yeah.
Que puede haber un líder muy líder, pero si no hay otro que tenga la humildad o la generosidad en un momento dado para echar un paso atrás y para decidir que en ese momento no lo vas a hacer o en un proyecto no lo vas a hacer, pues ahí es donde vienen los problemas, ¿no? Al final necesitas perfiles complementarios, siempre, en todos los equipos. Y bueno, pues es verdad que nos enfocamos en esas capabilities y en esos skills de liderazgo, pero yo creo que tan importantes son usos como en un momento dado pues tener esa humildad y esa generosidad para admitir que no lo sabes todo y que en un momento dado un compañero tuyo puede ser líder y no por eso dejarás de ser menos importante o que colaborarás menos con un proyecto.
Bueno, Beatriz, no te robamos más tiempo, pero déjame que mil millones de gracias, como decía Miguel, por la valentía que habéis tenido de lanzar una iniciativa como esta, que ojalá vengan muchas más y esto marque un antes y un después. Y gracias también por tu disponibilidad y tiempo en el día de hoy. Gracias, Beatriz.
Gracias a vosotros. Si alguien tiene alguna pregunta o alguna cosa después, pues nada, oye, que también tiene mi contacto y encantada de verdad haber podido participar con vosotros.
Muchas gracias, Beatriz. Te mandamos un saludo. Adiós.
Adiós.
Bueno, hablaremos, Miguel, largo y tendido del tema de la colaboración. Pero ahora sí, seguimos con el calendario que se nos come. Estábamos en el día 1, teníamos los equipos formados, los retos. Llegaba el momento de definir el objetivo, de identificar claramente quién iba a ser el destinatario de ese reto y, sobre todo, cuáles eran las necesidades que había que satisfacer. Y ahí, Kiko, nos dimos la primera gran bofetada, amigo, porque descubrimos que los retos que teníamos encima de la mesa eran bastante raritos, sobre todo porque detrás de ellos no había un único inocente en peligro, sino que había, ¿cuántos, Kiko?
Ah, sí, había grupos que tenían hasta 3 inocentes en peligro.
Imaginaros, o sea, si desarrollar una propuesta en 4 días para un cliente y unas necesidades es complicado, ¿cómo narices abordamos esto si había grupos que tenían hasta 3? Y la mayoría tenía 2. O sea, en aquel momento nos entraron los 7 males, porque, como sabéis, lo que eso implica es que hay que hacer el trabajo por duplicado o por triplicado. Cada uno necesita un tablero de misión, cada uno necesita un tablero de batalla. ¿Os disteis cuenta, vosotros, en ese momento de la implicación que tenía el tener tantos inocentes o no? Lorena.
En nuestro caso fue muy difícil seleccionar al final quién iba a ser el inocente seleccionado porque no nos poníamos de acuerdo tan fácilmente. No sé si lo acordáis seguramente, pero es que fue muy complicado atinar porque uno pensaba que uno de los inocentes era el niño, pero ¿cómo llega a los niños y a las niñas si no llega a los padres y no llega a los centros educativos? Entonces no podíamos dejarnos nada por el camino.
Andrea, en vuestro caso también fue difícil, ¿no? Vosotros tenéis 2.
Efectivamente, nosotros teníamos, para modelos de negocio, teníamos los jóvenes que tienen que ser incorporados al mercado laboral y las pequeñas empresas, de digamos unos 50 o hasta 200 empleados, que tenían que incorporar ese talento joven. Y bueno, nos dimos cuenta que no las dos partes no necesariamente tenían los mismos intereses, aunque querían llegar a un mismo punto. Y bueno, eso lo hizo un poco complicado, pero curiosamente, y eso también dice bastante en el buen sentido de la metodología, el primer inocente nos costaba más porque era el primero, pero una vez que ya habíamos incorporado la metodología, hacer el segundo era infinitamente más fácil, con lo cual...
Silvia, ¿sentías? ¿En vuestro caso pasó también algo parecido o no?
Sí, también. Bueno, es que, claro, nuestro reto también era muy amplio, por eso había tantos inocentes en peligro. Entonces, claro, el primero igual nos costó bastante rato, ¿no? Bastante energía y esfuerzos, pero ya una vez cogías la dinámica, pues ya nosotros como churros, porque teníamos que hacer muchos.
Bueno, tanto fue así que día 1, 12:30 de la noche, es cuando está tomada la fotografía que estáis viendo. Ahí estábamos poniendo en valor pues el trabajo que se había hecho. Y en un tiempo récord, la gente que, querido Hero Masters, los chicos y chicas, los generadores y generadoras que tenemos aquí, se pusieron las pilas con el tablero de misión. Evidentemente no habían hecho ninguno en su vida. Y no solo consiguieron hacerlo, sino que hicieron 2 o 3, incluso, hasta determinar, pues para cada uno de ellos, un inocente en peligro y un mantra. Casi nada. Ese día nos fuimos contentos a la cama, ¿no, Kiko?
Sí.
Cada uno a su cama, ¿eh? Cada uno a su cama.
Hemos ganado, por supuesto.
¿Cómo viste ese primer día, Kiko?
Pues la verdad es que la impresión que me dio es que llevábamos allí varios días. Y cuando lo pensamos, además te lo comenté, dije... Joder, si nada más que llevamos un día, pero parece que llevamos una semana ya metido aquí, de lo intenso que fue, ¿no? Pero fue súper divertido y muy emocionante, ¿no? De ver si lo conseguíamos, me parecía que no, pero al final, sí.
¿Cuáles fueron las principales dificultades con las que os encontrasteis este primer día? Yo voy lanzando preguntas, pero en cualquier momento podéis preguntar lo que queráis, ¿eh? Venga, Ana, en política no tuvisteis ninguna dificultad, ¿verdad?, en ese grupo.
Ay, bueno, quiero decir de parte de todo el grupo que lo intentamos lo mejor posible, ¿eh? No decaímos en ningún momento. Bueno, hubo momentos pues mal, pero no decaímos. Y nada, a ver, el primero nos costó muchísimo. Para determinar el primer foco, el primer individuo, segmento, pues lo teníamos muy claro, pero luego volvimos como para atrás porque vimos a otro segmento y decimos, ay, no, que este es mejor, y entonces nos liamos. Entonces ahí ya llamamos a Kiko o también a ti, entonces ya nos relajasteis y ya nos pusimos, tardamos como nuestras 2 horitas o cosas así para nuestro primer segmento, pero luego ya el segundo, en media hora, estaba chapado.
Bueno, pues hasta aquí todo iba bien. Terminó el día 1 y teníamos los objetivos que perseguíamos, que era ser capaces de identificar todos los inocentes en peligro y todos los mantras, es decir, definir todas las misiones de cada uno de los retos. Empezaba el día 2. Y el día 2 teníamos que dedicarnos a ser capaces de crear el plan diferencial con el que atacar cada reto.
Para mí los momentos que más me han producido aprendizaje han sido los momentos más de inflexión y más de repensar por qué había hecho eso de esa forma. Emprender, para mí va vinculado a mi crecimiento personal.
Creo que es una oportunidad muy interesante, sobre todo para conocer nuevos perfiles de gente joven que, como yo, está muy concienciada con los problemas de su entorno.
Lo que más me impresionó fue el objetivo final, que estas 5 propuestas que hagamos se vayan a llevar al Congreso. Nunca hemos tenido la posibilidad de llevar tan lejos algo que hayamos producido.
Como vamos a ser nosotros los que tendremos que implementar este futuro, va siendo hora de que nos involucremos en él.
Habéis juntado un montón de cocos con muchas, muchas ganas y con muchas, muchas ideas. Y sé que va a pasar, que dentro de años, digamos, todo empezó en generadores.
Día 2. Tocaba trabajar los tableros de batalla. Tocaba trabajar para cada uno de los inocentes y las misiones y definir los planes diferenciales. Tengo que decir que este día ya los chicos estaban ya más hechos al entorno, ¿no? Ya se encontraban como en casa, como veis, en la imagen, ya pues como si fuera el salón de su casa. Y bueno, pues tuvimos ahí un día intenso, un día bastante intenso. Tanto es así que llegaron los pobres por la noche un poquito saturados, un poquito duros, les dimos bastante caña y vimos que necesitaban un pequeño refrigerio, un pequeño refresco, y bueno, decidimos cambiar la agenda y aligerarla un poco para que por la noche pues, pudiéramos hacer alguna dinámica, algún juego, para que se pudieran conocer mejor entre ellos, porque hasta entonces los habíamos llevado a todo trapo y a toda mecha. ¿Cómo fue ese día 2? ¿Qué recordáis de ese día 2? Venga, Andrea.
Bueno, lo recuerdo como bastante intenso y un día en el que me quedó bastante claro que a veces lo mejor es enemigo de lo bueno. Y que cuando te pones a discutir y a discutir y a discutir sobre algo, pues igual vas media hora cerca del mismo punto, no llegas a ningún lado, igual estás intentando acceder a la mejor idea, pero igual una que sea justo la anterior mejor es igualmente buena. Y eso en las discusiones fue un mensaje que me llevé para casa, creo que bastante potente. Y bueno, lo recuerdo eso, como intenso, pero también en el buen sentido, porque aprendí bastantes cosas.
La principal dificultad a la que os tuvisteis que enfrentar, y creo que estaréis conmigo, no fue la metodología, no fue la dificultad de los retos, no fue el estar en un entorno que no era conocido. Creo que la principal dificultad es justo a la que se refería Miguel y a la que se refería Beatriz hace un momento. Y fue esa capacidad de colaborar, de llegar a consensos, de trabajar en equipo y de ponernos de acuerdo. ¿Qué cosas nos podéis contar que pasaron en ese sentido? Venga, Ana, ¿qué pasó en ese contar?
Pues en el caso de nuestro grupo, a ver, teníamos dos personas que tenían un marcado carácter. Entonces, pues, a ver, no es que discutísemos, sino que, a ver, había varios puntos de vista y, pues, entre esas dos personas, pues, teníamos que mediar como las otras, pero también participar. Entonces, era un trabajo en equipo, pero claro, a veces ya pesaba porque había varias propuestas y diferentes cosas y teníamos que elegir una de ellas. Entonces, pues, necesitábamos ayuda en ciertos momentos para conseguirlo, porque entre nosotros, pues, no nos cortábamos, como nos decíais, que teníamos que cortar cuando el thinking masturbation. Entonces, pues eso, menos mal que estuvisteis.
El intelectual masturbation. Un grupo que sufrió bastante para ponerse de acuerdo fue el de educación. Ya no tenemos a Sara, pero os puedo confesar que hubo momentos en los que los descubrimos eligiendo acciones al piedra, papel o tijera después de 15 o 20 minutos de discutir entre ellos. O sea, con esto ya os lo decimos. Inclusión, Lorena, Silvia, también tuvisteis de lo vuestro, ¿no?
Yo el segundo día ya tenía la cabeza hecha polvo, la verdad, porque es que era, es verdad, porque era todo el tiempo la misma bola, el mismo monotema, y entonces dijimos, vamos a dar un paso atrás, vamos a ver lo que llevamos hecho, vamos a reflexionar un poco sobre la metodología y vamos a seguir los tiempos, que es que no estábamos siguiendo los tiempos, y creo que eso fue un error que tuvimos en nuestro grupo. Y también había, como ha dicho Ana, un marcado carácter en todas las personalidades, la personalidad en sí, entonces eso jugó un papel un poco que frenaba esa evolución en lo que viene siendo ese día, el día 2. Por lo demás, muy bien, pero el día 2 para mí fue muy importante, la verdad.
Silvia, ¿algo que añadir?
Bueno, sí, yo creo que nos afectó a todos lo que decía Andrea, un poco el no saber igual separarnos de esa experiencia que tiene cada uno y de, ¿no?, el background que tienen en el ámbito, porque igual al separarnos más de eso podíamos crear mejor y no propuestas que ya estaban creadas, que al final no era lo que se tenía que hacer, ¿no? Se tenía que proponer cosas nuevas, y igual es donde entrábamos en bucle, porque cosas que ya funcionaban y que iban bien y que los proyectos personales que ya iban bien, era muy buena opción, pero era como, vale, ¿cómo saltamos el paso? Pues ahí nos quedábamos como estancados.
El resultado del día 2 fue que fue bastante preocupante. De hecho, Kiku y yo nos fuimos más que preocupados por la noche a dormir, sobre todo porque teníamos al grupo de inclusión habiendo dado un paso atrás, es decir, nada de lo que se había trabajado durante ese día había dado ningún resultado claro, y habían vuelto al tablero de misión, a los tableros de misión. Teníamos al grupo de política en una situación bastante similar, sin una propuesta definida. Teníamos al grupo de educación bastante perdidos en lo que era, digamos, el seguimiento del proceso. Teníamos al grupo de nuevos modelos de negocio que funcionaba como un tiro. ¿Por qué funcionaba como un tiro, Andrea? ¿Qué pasó?
Creo que funcionaba bien porque había había un par de personas que estaban acostumbradas a pensar en proyectos de manera bastante abstracta, lo mismo, pues no sé, cómo diseñar una taza que cómo enseñar a alguien a hacer algo, de una manera así, pues bastante eso, abstracta. Luego había personas relacionadas con el mundo de los recursos humanos, que estaban muy en contacto con qué necesitaban los jóvenes, qué pedían las empresas, etcétera. Y bueno, y luego estaba yo, que no tenía ninguna clase de experiencia, nada relacionado con eso, porque soy bioquímica y no tengo ninguna empresa, y que aportaba un poco la inexperiencia, tipo, bueno, desde fuera, ¿cómo me suena esto? ¿Me parece que tiene sentido? ¿Que no? Tal. Entonces, creo que tanto en lo referente a el background educativo como a los caracteres, creo que cuajábamos bastante bien. Y luego, pero también un poco desde autocrítica desde fuera, qué fácil es separarse del foco al que nos dirigíamos, porque incluso cuando veíamos que íbamos bien, si nos ocurría una idea que pensábamos que podía ser buena, pero igual después de 5 minutos pensábamos, bueno, es buena, pero tampoco está enfocada a lo que nos queremos dirigir, con lo cual también ahí, o sea, es muy, muy fácil irse de la idea que quieres.
En resumen, día 2, ningún grupo había llegado al punto al que queríamos llegar, no teníamos propuestas diferenciales en ninguno de los grupos, el tiempo seguía pasando, la preocupación en Kiko y en mí era bastante grande y llegamos al día 3.
Sí, y de hecho... No, que ahora estaba pensando que hasta nos... No, me acuerdo que el día 2 hasta nos dividimos, o sea, por inercia... Hicimos como 2 grupos y entonces trabajamos por separado, pero cuando lo poníamos en común no habíamos avanzado nada. Entonces ya... Bueno.
Vamos ya a ver qué pasa.
25 jóvenes, 65 horas y 5 retos. Y el verdadero reto es conseguir que esos 25 diamantes que tenemos sean capaces de trabajar, de colaborar para conseguir resultados.
Nuestro reto es fomentar la inclusión social sin caer en la discriminación positiva.
Estoy trabajando en el reto de nuevos modelos de negocio.
Toda mi vida había trabajado con gente del ámbito público. Llego aquí y tengo que trabajar con un montón de gente del emprendimiento. ¡Wow! Trabajar con gente tan diferente, a ver si me voy a entender.
Hay que tener la dosis equilibrada de ego para dejar espacio y al mismo tiempo para poder defender una idea en un momento dado.
Diversidad.
Sinergia.
Pasión.
Cambio.
Oportunidad. Vamos a sumar diferencias y vamos a hacer entre todos algo mucho más grande.
Y la voluntad era buena, pero la realidad es que no conseguíamos avanzar. La previsión para el día 3 era trabajar el modelo de negocio de esas propuestas, la viabilidad económica de esas propuestas y ver toda la parte de memorabilidad. Esa era lo que teníamos que trabajar el día 3, pero no lo pudimos trabajar. Empezamos el día y empezamos la mañana, pues eran las... Nos habíamos acostado el día anterior, creo que sobre las 12:30 o la 1. Llegamos a la casa con Kiko aproximadamente a las 7:15 y nos pusimos a revisar, casi sin desayunar, todas las propuestas, el estado en el que estaban todas las propuestas. Y tanto Kiko como yo nos dimos cuenta. ¿De qué nos dimos cuenta, Kiko?
Bueno, íbamos un poco retrasados, que dedicábamos el día...
Y políticamente correcto. Nos dimos cuenta que no llegábamos ni para atrás. Nos dimos cuenta de que no teníamos absolutamente nada. Y que teníamos que tomar una decisión drástica. Ninguna era buena y además nos la tuvimos que jugar a todo o nada. ¿Por qué? Porque a esa hora no había en la casa nadie de Coca-Cola, no había nadie de Llorente y Cuenca, había un par de personas de producción de Impossible CP y estaban los 3 equipos de grabación. Y lo que no sabéis es que cada mañana, antes de empezar, nos reuníamos con el equipo, con los 3 equipos de grabación, porque había 3 empresas grabando todo lo que pasaba en la casa, y teníamos una agenda definida con ellos en las que se determinaba qué iba a pasar cada hora, cada minuto y en qué zona de la casa, porque de ello dependía su trabajo. Cuando llegamos aquella mañana y hablamos con los equipos de producción, nuestro mensaje fue: chicos, pararlo todo, no hay agenda. ¿Cómo que no hay agenda? No hay agenda. Cancelamos toda la agenda porque a partir de ahora entramos en extrema incertidumbre y no sabemos qué es lo que va a pasar. Fue una decisión dura y difícil, que se tradujo en una jornada maratoniana que tumbó hasta el pobre Kiko. Ya sabéis lo que es Kiko, pues hasta lo tumbaron en el suelo. El grupo de política tumbó a Kiko en el suelo. En una conversación que seguro que todos los que estáis aquí, generadores, recordáis. Una conversación por la mañana que entiendo que fue dura, pero que también fue necesaria. ¿Cómo recordáis ese momento? Con sinceridad. Porque hoy me he enterado que algunos de vosotros pensabais que estaba todo preparado y que era todo mentira. Kiko, ¿cómo lo oyes? Me han dicho que pensaban que estaba que hasta la bronquilla que tuvimos, que estaba hasta preparada. Y ya te digo yo que no. ¿Qué pensasteis en ese momento, Andrea?
A mí me pareció necesaria y muy en sus justos términos, la verdad, porque es muy, desde fuera es sencillo cuando dices los políticos no hacen nada, bla, 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 brocha gorda, y de repente te meten en una casa y te dan la responsabilidad de decir busca algo que sea nuevo, enfocado, etcétera, etcétera, y resulta que haces ahí tres papeles, pues es una vergüenza, la verdad. Entonces, que nos pusieses un poco en nuestro sitio y dices, a ver, queda un día y medio y no tenéis nada. Esa es la pura realidad, pues me pareció excelente y te lo agradezco que lo hicieras.
Silvia, ¿qué pensaste en ese momento? ¿Se vino el mundo abajo un poco o no?
A ver, un poco sí. O sea, yo también en un momento pensé que estaba preparado, pero dije, no, esto no, en serio. Y, a ver, yo creo que era súper necesario, porque era, es eso, nos quedaba un día y medio y nos teníamos que centrar y cómo hacer el sprint final a toda costa. A mí, que soy social y que, no sé, en equipo, ¿no? La gestión de equipos, como que le damos miruetas, porque cuando tienes tiempo es lo ideal, ¿no? Poder como pues solucionar los conflictos que surjan y como... Pero claro, no había tiempo. Entonces era como, pues, da igual, no sé, poco. Y...
Bueno, lo importante es que os pusisteis las pilas, que nos dedicamos a trabajar en esas propuestas diferenciales, que nos olvidamos completamente de la agenda, que disteis todo y más. Y fue a las 3 de la madrugada de ese día cuando conseguimos hacer esta foto y conseguimos que todos y cada uno de los grupos tuvieran al menos los elementos clave de una propuesta que poder defender al día siguiente. No teníamos, teníamos incluso un modelo de negocio que daba sostenibilidad y credibilidad a todas esas propuestas, así que habíamos conseguido en un día, después de haber llegado a los infiernos y de tocar el suelo y de llegar al límite, remontar y conseguir 5 propuestas que no sonaban nada mal, que había que seguir trabajando, sin duda, al día siguiente, pero que podían marcar un antes y un después en lo que la iniciativa precisamente perseguía. Y con eso nos fuimos a la cama, poco rato, porque al día siguiente, pues, llegaba el día 4.
Hemos podido hacer un esfuerzo titánico durante 4 días.
Y hoy estáis aquí para presentarnos los retos.
Aterrizar, ¿vale? Nada de castillos en el aire. Esto es realidad.
El objetivo que pretende atacar esta propuesta es reducir la distancia entre jóvenes y políticos. Sería genial volver a reenganchar a los jóvenes en política.
¿Qué pasaría si juntamos a los empresarios y a las nuevas generaciones?
¿Qué pasaría si hubiera una app que pudiera coordinar todo esto? Estaríamos eliminando los atascos.
Hemos creado un centro que combina facetas de la educación social, del counseling y del Montessori.
Decidimos centrarnos en crear un nuevo modelo para mejorar la educación superior.
Habéis dado todo en 65 horas y ahora Coca-Cola os va a ayudar a comunicarlo y a llevarlo a todos los foros posibles.
Bueno, teníamos que abordar el día 4, teníamos que abordar la prueba final. Cada grupo tenía 10 minutos para poder presentar la propuesta, sus retos. Y lo que hicimos fue empezar el día con algo que les dimos opción. Les dimos la opción de trabajar en preparar esas presentaciones desde el momento cero o darles un intensivo de toda la parte de neuromarketing. Y bueno, pues decidieron que querían conocer esa parte de neuromarketing y en apenas dos horitas les contamos todo lo necesario para que sus presentaciones pudieran ser, además de enfocadas y diferentes, memorables. Se pusieron las pilas, algún grupo hasta sufrió un poquito de la cuenta y tienes a Carles dándolo todo, pero al final la verdad es que hicisteis unas presentaciones fantásticas. ¿Cómo fueron esas presentaciones? ¿Cómo os visteis en ese último momento, en ese sprint final? Andrea.
Bien, yo creo que ahí hubo que darlo todo en el sentido de que era muy poco tiempo realmente el que tuvimos para preparar las presentaciones, porque al margen de las 2 horas que fueron más necesarias de la explicación, luego había que pensar qué íbamos a decir, condensar en muy poco tiempo muchas ideas y luego incluir algunos elementos de memorabilidad, no sé si existe esa palabra, pero bueno. Y bueno, fue difícil, pero yo estoy bastante contenta con el resultado y bueno, también me gustó ver las conclusiones a las que habían llegado los otros compañeros y lo que pude ver, porque tuve que irme pronto, de la manera que tenían para presentarlo. De ahí el mensaje que me llevé fue que aun si tu idea no es la más potente del mundo mundial, si lo presentas debidamente puede tener muy, muy buena pinta y muy buena apariencia.
En vuestro grupo preparasteis un elemento de memorabilidad, como tú decías, bastante sorprendente. ¿Qué hicisteis? Cuéntanos. Porque además, lo que no sabéis es lo que pasó de puertas adentro. Claro, os lo contaré. Pero venga, cuéntanos.
Bueno, ¿sabéis esto? Lo típico de inflar el cañón este, no el cañón, el volcán de los colegios, de poner mezclar bicarbonato con vinagre. Bueno, pues se nos ocurrió hacer eso para, digamos, ejemplificar qué sucede cuando mezclas las pequeñas y medianas empresas con los jóvenes. Entonces, digamos que esa unión es explosiva en el sentido de explosión creativa, no explosión destructora, ¿no? Y pues con eso pues inflamos un globo y salió ahí medio, medio bien, aparece uno de los vídeos haciendo la performance química y bueno, digamos que ese fue el elemento de memorabilidad.
Pero al principio no iba a ser bicarbonato y vinagre, ¿qué ibais a hacer?
Bueno, es que claro, ese era, digamos, el plan C. El plan A, el B y los sucesivos eran utilizar Mentos y Coca-Cola. O Mentos y cualquier otra bebida que tuviera burbujas. Pero claro, ahí entraba la cosa de que es Coca-Cola, la cosa de que si no es Coca-Cola es una cosa que no es Coca-Cola. Entonces, si puede ser publicidad de una, si no puede ser publicidad de una cosa, tampoco podría ser lo de la otra. La posibilidad de que la botella estallase, cuántos mentos pones, es decir, esto requiere un cierto troubleshooting previo, no puedes ponerte ahí en mitad de todo el medio y tenemos aquí unos mentos, una Coca-Cola, vamos a mezclar y freestyle, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí digamos que hubo un poco de debate, pero bueno, la versión final fue lo del globo con el bicarbonato y eso quedó medio bien.
Bueno, me río porque tenéis a los de Llorente y Cuenca, la agencia de comunicación, los teníais al borde del paro cardíaco cuando
decís
que hacer los mentos y la Coca-Cola. Ahí intentando explicaros que aquello no era quizás el lugar para hacerlo. Lo que no sabéis, y esto os lo cuento en Petit Comité, que es que cuando estabais pensando en la parte de bicarbonato y tal, de bicarbonato y vinagre, antes de que entrarais a pedir permiso a la sala técnica, me adelanté y entré yo en la sala y con cara de póker total les dije, totalmente fuera de mí, les dije ahí a los 4 o 5 que estaban de Llorente diciendo, yo de verdad, o sea, yo ya no sigo con esto, o sea, ahora me dicen que quieren salir con una Pepsi. Y David, el director de engagement de Llorente y Cuenca Internacional, me miró y me diciendo, no jodas, es broma, ¿no? O sea, esto ya. Y justo en ese momento entraste ahí Roberto y creo que ibais, Roberto y tú, Andrea, Y bueno, la verdad es que fue un momentazo tremendo.
Vale.
Bueno, la presentación, la verdad es que hicisteis una presentación fantástica. Ana, contesta con la presentación que hicisteis en vuestro grupo.
Pues, a ver, en nuestro grupo, lo más que me acuerdo ahora mismo es que enfocaste tú mucho en la forma de cómo expresarnos. Bueno, yo no hablé, pero estuvimos todos en grupo viendo cuál era qué era lo que teníamos que decir y sobre todo cómo lo teníamos que decir. Y, o sea, nos ayudaste un montón. A mí me encantó la parte de Carles cuando se ponía así, ¿qué pasaría si? ¿Y si tal? Porque me acordaba de ti y de Carlos practicando ¡easy! Entonces, pues, sobre todo en nuestra performance, uy, qué raro me suena, pues era eso, que el modo de cómo hablar, cómo dirigirnos al público y que sintiesen atracción por nuestra propuesta, pues fue la mayor ayuda que hemos podido tener.
¡Qué bueno! Muy bien. No tenemos a nadie del grupo de cambio climático, tampoco de... Se nos ha ido Sara, pero la verdad es que lo que sí que tengo que decir, Kiko, y yo creo que estás de acuerdo, es que las presentaciones se notó lo diamantes que sois y la gran profesionalidad y validez que tenéis, porque en 2 horas, en apenas 2 horas, no solo lo que contasteis, sino cómo lo contasteis y cómo lo representasteis, yo creo que fue la guinda para todo el esfuerzo que habéis hecho durante los días anteriores. Muchos dirían que aquí se terminaba todo, que después de esas presentaciones era el fin, pero realmente no fue el fin, ni muchísimo menos, porque en ese momento es cuando empezaba toda la maquinaria de Coca-Cola, de una marca como Coca-Cola, para dar no solo la visibilidad a cada uno de vosotros y vuestras propuestas en eventos como, por ejemplo, el jueves siguiente, ¿no? Apenas 4 días después, estuvisteis un representante de cada grupo en un evento de Forbes presentando las propuestas, empezaba el altavoz de verdad de todas las propuestas que habéis generado. Esto fue la aventura de generadores. Chicos, Giromasters, preguntadle lo que queráis. Venga, aprovechad. Y vosotros comentad también lo que queráis. Yo tengo una cosita más que contaros. Pero antes de esa cosa más, turno de preguntas. Venga, a darle.
Buenas. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Álvaro? Cuéntanos.
Oye, gracias por compartir tan detalladamente el cómo. Se nota que es un tío metodológico en todo lo que haces. Y enhorabuena por haber solventado todas las dificultades que habéis tenido en ese estallido de innovación y de tanto talento. Yo os quería preguntar si habéis hecho una retrospectiva de si tuvierais que volver a hacer esto, ¿cómo lo haríais para que no tengáis que volver a caer bajo los mismos problemas, ¿no?, que llegasteis a tener en ese momento? Y quería lanzar la pregunta también, no sé si ellos, el talento, lo voy a llamar así, los generadores tuvieron oportunidad de ser formados para cada una de las dinámicas, y no sé si fue una formación previa o al uso en cada sesión, o si tuvieron un concepto amplio y luego ya se pusieron a trabajar, ¿no? Esas eran mis dos reflexiones.
Te respondo la segunda y dejo abierto a que el resto te cuente la primera. Álvaro, hicimos lo que siempre digo que no hay que hacer, que es aprender al mismo tiempo que se trabaja sobre el reto. Sabéis perfectamente que siempre os lo digo. En un taller no se trabajan ejemplos de la empresa que está desarrollando el taller. Cuando se trabaja un reto, primero se aprende cómo trabajar ese reto con ejemplos de terceros, y después se trabaja. La realidad es que teníamos planteada la agenda para que eso fuera posible.
Okay.
Pero no fue posible. No fue posible porque el tiempo se nos comió, porque surgieron todos los problemas que surgieron, tuvimos que ir modificando esa agenda sobre la marcha y al final pues no quedó más remedio que aprender mientras seguíamos trabajando en esos retos. No es lo ideal. Sería algo que trataría de que no volviera a ocurrir si pudiera cambiar, pero eso requiere más tiempo. Pero aún así lo conseguimos. Y yo creo que con eso también nos tenemos que quedar. Kiko, no sé si quieres añadir algo a esta parte. Bueno, no lo he dicho. No lo he dicho, pero Miguel estuvo con nosotros todo el día 3. Perdón, todo el día 2. El día 2, Miguel. Así que tú también cuéntanos tu opinión, ¿eh?
Yo viví, yo creo, el día más duro, ¿no? Y yo llegué un poco, pues bueno, ahí dispuesto a ver cómo estaba. No había trabajado la parte de misión y desde que llegué y vi a estos dos me tuve que meter porque estaban a tope. Y la verdad me acabé con un dolor de cabeza enorme porque era súper intenso. Y fue súper intenso, sí. Pues bueno, lo que consiguieron al final me pareció, tal como fui yo de ese día, me pareció un gran logro.
Kiko.
Básicamente el pobre Miguel se metió justo en el momento que más intensidad había, porque estábamos intentando remontar los días estos que no habíamos conseguido avanzar según agenda, ¿no? Entonces el pobre se metió en los dos marronazos más grandes que teníamos ahí encima de la mesa y que los teníamos más retrasados, ¿no?, con respecto al resto de los equipos. Y llegó, hola, buenas tardes, Vete para allá.
Así que sí. Álvaro nos preguntaba también si habíamos hecho retrospectiva sobre qué cosas cambiaríamos. No sé si Lorena, Ana, Silvia, habéis hecho este ejercicio, ¿qué cambiaríamos si se tuviera que repetir?
Yo por lo menos cambiaría el tiempo. Es decir, me subo a poco y creo que a lo mejor en 5 o 6 días esa formación previa nos hubiese dado muchísimos indicadores para poder trabajar en los retos. Y otra cosa que yo creo que es importante es que los retos ya venían identificados y entonces el grupo tenía que trabajar ya en el reto que había elegido entre Coca-Cola y no sé si fueron entre las diferentes asociaciones que había elegido a los participantes del programa. Entonces creo que el reto deberían elegirlo los mismos integrantes de los grupos para poder trabajar algo que realmente ellos van dominando con su trayectoria tanto laboral como profesional.
¿Alguna indicación más?
Sí.
Sí, perdona, un segundo, Marina, antes de darte la palabra. Álvaro, sí, claro. Que esa retrospectiva, hay mucha información que hemos puesto en valor. Uno de los elementos es justo el que comenta Lorena respecto al tiempo. Pensamos que 5 o 6 días puede ser una cifra mucho más razonable para abordar esto, más no, porque entonces entramos en bloqueo y en no ser eficientes. Y hay muchos otros conceptos, muchos otros términos que han sido revisados, la selección de las personas, las competencias que han de tener, si es ideal o no que formen parte de los grupos gente que tiene mucho conocimiento, la distribución de la propia agenda y de las actividades complementarias. Es decir, todo eso se ha tenido en cuenta y te puedo dar la información en detalle, pero bueno, si no ahora nos llevaría para otra hora y media. Así que, Marina.
Bueno, en parte habéis estado hablando de ello, ¿no? Mi impresión es que, tanto para nuestra experiencia propia como para las experiencias subsiguientes, veo que uno de los hándicaps que siempre tenemos es cuál es el tiempo adecuado cuando nos proponemos trabajar nuestros propios retos entre el conocimiento de toda la metodología y el trabajo de los propios retos, ¿no? Y al final, en unos casos trabajado de una forma y otra de otra, pero parece que nunca acaba de ver el tiempo suficiente, ¿no? Entonces, quizás tú, Daniel, ¿no? Que ahora ya tienes muchísima experiencia participando en proyectos, ¿no? Realmente, ¿qué sería lo ideal? ¿Con 5 o 6 jornadas sería suficiente? ¿Está en función del reto? ¿No tiene que ver el alcance del reto, lo ambicioso que sea? ¿Qué trabajos de preparación se pueden hacer antes para que cuando se llega al conocimiento de la metodología y al trabajo del reto realmente luego tengamos los resultados que queremos? ¿Cómo hacemos para sacarnos eso de encima de wow, me ha faltado o necesito la segunda parte, ¿no? Que es esta sensación que creo que compartimos todos los que nos hemos certificado o los que hemos trabajado con la metodología.
Yo os diría, a ver, evidentemente hay un factor a tener en cuenta de si conocemos antes el método o no. Ya sabéis que para nosotros el tiempo ideal para desarrollar el trabajar un reto son 8 semanas invirtiendo entre un 15 y un 20% del tiempo de cada persona diario, ¿no? Cuando estamos hablando del entorno empresarial. Durante esas 8 semanas tenemos la capacidad de poder formar a la gente previamente, de poder trabajar en los retos e incluso de poder probarlos y validarlos con clientes reales y generar las métricas que luego necesita la empresa. ¿Esas 8 semanas pueden ser 10? Sí. En Italia ahora mismo alguno de los clientes está planteando ejecutarla en 12 porque quieren aumentar el proceso de validación con clientes, pero no el proceso de diseño. En una versión ejecutiva intensa de días consecutivos, 4 días es insuficiente. De hecho, en 4 días teníamos capacidad para hacerlo y se ha hecho, pero eliminando la parte de validación con clientes. 5 días es mucho mejor, 6 considero que es ideal, más de 6 no lo recomendaría jamás, porque entonces es cuando vamos a dejar de ser eficientes. La urgencia también es importante, la limitación en tiempo también es importante, porque si no, cuanto más tiempo, más discutimos, y cuanto más discutimos, menos eficientes somos. Claro. Pues yo creo que esa sería la recomendación que os haría de tiempos.
Yo me gustaría aportar un poco el tema. Como sabes, Daniel, estoy trabajando en proyectos de Smart Social City en diferentes posgrados y sí que me enfrenté a esto que han pasado
un poco en esta experiencia que han tenido con Coca-Cola. Como sabes, también he hackeado un poco el método de Hero Plan, y yo que he descubierto en cuanto al tiempo, como bien decía Marina, no hay un tiempo ideal, pero ¿qué he descubierto en función del tema del liderazgo? Por eso preguntaba el tema de la colaboración. Al método, lo que he agregado son actividades previas para fomentar la colaboración y allanar el camino dentro de los participantes. ¿Qué hemos conseguido con esto? Que la gente se pueda mirar, se pueda ver a los ojos, se pueda tocar. Porque yo me gustaría hacer también una pregunta con respecto a los participantes. ¿Qué pasó en ese día de pausa, ¿sí?, que tuvieron para conocerse mejor? Porque muchas veces dentro de la parte de innovación nos piden el tiempo, vamos a tener que conseguir resultados rápidos. Pero he descubierto un poco que al tener una pequeña actividad en la cual ellos se puedan mirar, se puedan tocar, primero bajamos los egos, nos miramos, trabajamos desde un tema desde la horizontalidad, y a partir de aquí, como ya hay talento, como bien decían, ya hay talento y van a haber ideas, el método funciona rapidísimo, porque toda la parte del validation board y toda la parte esta, he visto que a veces, y esa es la otra pregunta que quiero hacer, a veces generamos muchas ideas, pero bien, no sabemos por qué descartamos esas ideas, porque son brillantes o porque simplemente nos llevan hacia otro proceso, ¿no? Pero para mí el proceso, yo creo que el tema más a batir, porque creo que el método funciona, y ya te digo, he utilizado para proyectos de Smart Social City, de innovación social, el Hero Plan. Me pasó lo mismo, me ganó el tiempo, porque no podíamos tener, incorporamos pequeñas mecánicas de colaboración para que la gente se viera, y empezó a fluir un poco el tema, ¿no? Hablaste de la última sesión de hackear parte del método, ¿no? Realmente el método no lo hackearía nada, solamente es incorporar algunas actividades previas que permiten que la gente se toque, se quite se conozcan, y a partir de aquí yo creo que todo fluye, ¿eh? Un poco es un híbrido.
Muy bien. Más preguntas, chicos. Jorge.
Bueno, en primer lugar, enhorabuena a todos, porque durante los 4 días habéis transmitido una ilusión tremenda a las redes. Yo he disfrutado como si estuviera casi dentro. Así que enhorabuena a todos. No se ha notado lo del día 3, así que igual hasta vino bien, ¿no?, el poner ese punto de inflexión. Y nada, yo quería preguntarles a los participantes, decirles, muy, muy ágil, evidentemente, muy lean, que me describieseis o que dijeseis una palabra después de este proyecto, en una palabra, con qué os quedaríais y qué habéis aprendido, ¿no? Es lo que me gustaría conocer de ellos. Una palabra, pues recordando la memorabilidad, ¿no? A ver qué os transmite el evento o estos 4 días. ¿Y qué es lo que habéis aprendido? ¿Qué os habéis llevado en este proceso?
Venga, Lorena.
Vamos a ver. Yo hablé con Daniel, creo, cuando terminamos el tema de las exposiciones, y le dije que yo era otra persona, por el hecho de que el estar con tanta gente diferente a mí, el miedo al comienzo, me hizo también pensar de forma mucho más allá, por el hecho de que yo vengo de a lo mejor un programa de mejora de empleabilidad muy centrado en necesidades específicas de la persona y no miraba más allá. Entonces esto me ha abierto mucho la mente, y sobre todo el autoconocimiento y la necesidad de estar aprendiendo cosas continuamente. Entonces me ha abierto ese campo de visión, que antes pues tenía mucho más focalizado en mi trayectoria laboral y en mi día a día con las personas. Y esto pues me ha hecho eso, ¿no? Mirar más allá y ver diferentes perspectivas de la gente. Y vengo, vamos, llegué al trabajo que no parecía ni yo. Mira, mucho más animada, mucho más motivada, con muchas ganas. Toda la gente pregunta, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Claro, se pensaba que era un gran hermano. Y entonces tuve yo que decirle a la gente lo que en realidad estábamos haciendo allí. Y con muchas ganas de empezar pues diferentes proyectos que en mi vida antes nunca me había animado. Los tenía ahí en el baúl de los recuerdos, pero nunca había iniciado ese proceso. Y ahora pues estoy en eso. En cómo lo puedo hacer y de qué manera puede ser efectivo, memorable, accionable y diferente.
Hablas de un proyecto de empleabilidad. Yo parte de esta metodología la aplico en el ámbito profesional. Daniel y todos los Giromasters sabéis un poco que muevo en los dos contextos. No sé, Lorena o cualquier otra de las participantes. ¿Cómo lo veis como proceso de selección o como análisis un poco de competencias, liderazgo, comunicación, trabajo en equipo? ¿Cómo lo veis si hubiera ese gran hermano está detrás anotando, ¿no? Competencias.
No sé, es un poco difícil, es decir, estaría bien, no está mal el tema de la selección, pero creo que le falta ese contacto directo, a lo mejor, y a mí me hace extrapolar lo que viene siendo la metodología, el tema social, me ha costado muchísimo trabajo, porque yo cuando elaboraba algún tipo de proyecto pensaba antes en la metodología, cómo hacerlo, y no pensaba en el cliente que había detrás. A una madre no le hace falta lo que yo pienso que le hace falta. Bien. A lo mejor necesita primero la tramitación de una prestación social y luego una formación. Pero yo me ha costado eso, ¿no? Es decir, darle ese giro a los proyectos como yo los voy realizando durante toda mi vida, ahora.
Muy bien. Ana, Silvia, Andrea, una palabra que os pedía Jorge. En una palabra.
En una palabra.
Yo la mía, bueno, es la primera que pensé cuando terminó y creo que, o sea, es resiliencia. Para todos, porque creo que nos encontramos con muchas adversidades, tanto personales, ¿no? Lo que decía Lorena, de que tenías una introspección y ver, bueno, te veías en unas situaciones límite, ¿no? Entonces, pues eso, puedes tener como mucha reflexión de eso. Y aparte, como grupo también, resiliencia de superar las adversidades y aprender de ellas como constantemente.
Ana, en una palabra.
Bueno, yo voy a utilizar tres, que es foco, foco, foco. Porque se me ha quedado en la cabeza y sí que es verdad, yo antes, pues eso, puedes tener un montón de ideas, pero yo nunca me he atrevido a hacer casi nada por esa cantidad de ideas que no se me quedaban en la cabeza porque hacía otras cosas y tal. Entonces, pues eso, me ha ayudado mucho a centrarme en muchos temas y en ver lo que de verdad quiero hacer.
Qué bueno. Andrea.
Pues para mí, una, digamos, personal, que ha sido aprendizaje, porque antes de entrar a este proyecto de generador yo no tenía ni idea de, no solamente de cómo hacer un plan de negocio, sino siquiera de qué era un plan de negocio, no hablemos ya de metodología de cualquier clase. Entonces, me ha sido de 0 a 100 directamente. Y luego también ha sido un poco, pues, aprender a creer, en el sentido que era bastante escéptica con el tema este de la gamificación. Daniel, he visto tu vídeo este de coña de la gamificación, ¿eh? O sea, que me puedes contar entre ellos, pero ya no. Entonces, bueno, lo de la gamificación me parecía que podía ser un problema porque a veces simplifica las cosas, pero me he dado cuenta que cuando está bien planteado puede ser una herramienta muy útil. Así que, bueno, pues también aprender a creer en eso.
Muy bien. ¿Alguna pregunta más para los chicos o algo que queráis comentar? ¿O nos vamos ya al cierre?
Muchas, pero queda muy poco tiempo. Yo me iría al cierre.
Bueno, pues chicos, tengo una cosa más que contaros. Casi a lo Apple, one more thing. Tengo una cosa más que contaros. Y como sabéis, durante estos días os he estado escribiendo, os he estado contando que solo cuando un reto te lleva al límite puedes ir más allá. Y sabéis perfectamente que para mí, para Wakigami, para Kiko, para muchos de los que estamos aquí, el reto es el de facilitar precisamente resolver retos, el de democratizar esa resolución de retos. Lo que quizás no sabéis es que esa batalla por ese reto empezó aquí. Empezó en la parte de atrás de una factura proforma con 3 o 4 garabatos hace 7 años. Y lo que se pudo quedar allí en una idea, en una fumada, en una historia de los sevillanos que a lo mejor podría ayudar, fíjate, quién sabe si quizás a lo mejor, pues quizás yo creo que tenía ahí el angelito de Miguel Albizu. Dije un día, pues voy a ver si esto lo soy capaz de convertir en una Excel. Ahí inspirado por el amigo Albizu, el rey de las Excels, ¿verdad, Albizu? No nos oye Miguel. Ah, se ha ido Miguel. Bueno, el caso es que esto tampoco se quedó aquí y después se convirtió en este tablero. Y solo cuando ya nos habíamos cómo progresar con este tablero, creamos este y organizamos el primer taller. Y ese taller nos puso al límite. Fue un gran reto del que aprendimos. Y vimos que esto pues, no sonaba mal, que esto del plan del héroe podía funcionar y que quizás merecía la pena seguir invirtiendo. Invirtiendo tiempo y dinero, y este es inédito, este no lo habéis visto. Este no lo habéis visto todavía. En crear algunos prototipos, hasta que allá por el año 2012, pues cerramos esta primera versión de lo que era nuestro primer tablero de batalla del plan del héroe. Los que lleváis mucho tiempo con nosotros sabéis que el plan del héroe solo tenía esta herramienta hace muchos años. Bueno, hace no tantos. Lo que es cierto es que llegaron nuevos retos. Y con esos retos llegaron nuevas gentes. Hicimos nuestra primera certificación profesional en la que pusimos en juego ese tablero de batalla. Evidentemente lo estábamos también haciendo con empresas y con distintos profesionales. Pero recuerdo perfectamente la segunda certificación con Jorge y con Miguel, cuando nos dimos cuenta de que había cosas que molaban, pero había cosas que se podían mejorar. Llegamos a un límite y quisimos superarlo. Y concretamente nos dimos cuenta de que todo giraba en torno a la misión. Vimos que si la misión estaba mal, todo lo demás estaba mal. Que si enfocábamos mal a nuestro inocente en peligro y lo que necesitaba, el resto del ejercicio no valía absolutamente para nada. Y a pesar de que teníamos procedimentado cómo trabajar esa misión, la realidad es que había que hacerlo encima de una mesa, con post-its, y era un poquito de era un poco complicado de seguir. Esa situación límite nos llevó a abordar un reto. Y ese reto dio lugar al tablero de misión. Ese tablero que sé que a día de hoy es pues quizás uno de los favoritos de muchos de los que estamos aquí, porque nos ayuda a definir ese foco inicial. Y un tablero en el que metíamos elementos que ya existían en el design thinking, como el mapa de empatía, la selección de necesidades, metíamos la pirámide invertida del plan del héroe y esa diana que tantas alegrías nos ha dado. El caso es que con esa nueva herramienta salimos al campo de batalla y desarrollamos proyectos en Italia, con AVOS, y de ellos aprendimos un montón. Y aprendimos que, porque nos llevaron al límite, precisamente, aprendimos que eso de los experimentos Lean, eso no lo entendía ni Kiko. Bueno, Kiko sí que lo entendía, pero no lo entendía ni el Kiko, ¿vale? Es decir, aquello era un follón, aquello era muy potente, pero no había manera de por dónde pillarlo. Llegamos al límite y quisimos ir más allá. Y lo hicimos creando dos nuevas herramientas, el tablero de acción y las fichas de prueba. Pero ya que teníamos la capacidad de cuestionarnos constantemente qué era lo que estábamos haciendo nosotros, e incluso verdades inamovibles, dijimos, ¿y por qué no lo hacemos también con otra herramienta que está ya sí que es intocable? Y generamos el Business Model Canvas gamificado. Y a partir de entonces, ya no hay Business Model Canvas sin puntos de equilibrio, sin ingresos y gastos. Pero llegó, en febrero de 2018, una nueva situación límite. Y fue cuando Inma Arjona, que creo que está todavía por allí, Inma, me miró y me dijo, oye, esto de la memorabilidad mola un montón, pero yo lo quiero mejor. Y Inma nos llevó al límite y fue el origen de crear el Memorable Report. Esa herramienta que nos permite trabajar la memorabilidad de una manera mucho más ágil y eficiente. Y seguimos poniéndonos al límite. Y lo hicimos cuando empezamos a trabajar con Barceló, una organización de 30.000 empleados, que quiere cambiar, que quiere innovar, que quiere agitarse. Y nos dimos cuenta de que objetivo, plan y acción, que eran los tres pasos de nuestra metodología, ya no eran suficientes. Y que teníamos que hacer que el viaje que iban a seguir nuestras empresas o estas empresas para superar sus retos, tenía que ser mayor. Y a partir de ahí creamos ese nuevo viaje completo, esa batalla por el Grial. Y definimos cómo tenían que organizarse los equipos. Y todo este ha sido el camino que hemos seguido hasta hoy. Y ya tenemos ese tablero de misión, ese tablero de batalla, esa ficha de memorabilidad, ese business model canvas gamificado, ese tablero de acción y esa ficha de prueba, que son las herramientas que nos acompañan en un viaje completo de 11 pasos. Con esto lo que os quiero transmitir es que solo un reto te lleva al límite, puedes ir más allá. Y la conclusión es que chicos generadores os presentaron como que ibais a ser agentes de cambio de una sociedad, de un país. Y os puedo asegurar que lo sois. sois agentes de cambio. Y os digo esto no porque tenga una bola de cristal y sepa qué es lo que va a pasar mañana, sino porque sé que ya habéis cambiado el mundo, porque nos habéis hecho cambiar a nosotros. Y lo habéis hecho porque nos hemos tenido que enfrentar a lo que hacemos en 8 semanas, en 4 días. Con 25 personas que no se conocen, que no hemos elegido, que son todas líderes, que tienen ganas y pasión por imponer sus ideas y con las que ha sido complicado trabajar, pero al mismo tiempo muy reconfortante a nivel personal y profesional. Pero ha sido ese estrés de ir al límite el que nos ha permitido descubrir algunos de los cuellos de botella que ya habíamos detectado en el pasado y que ahora sabemos que podemos mejorar. Uno de ellos estaba en el tablero de misión. Fijaros, creamos el tablero de misión porque queríamos sistematizar la generación del mantra y la identificación del inocente en peligro. Cuando esto se hacía de manera manual, salían frases manejables. Hoy, el tablero de misión estaba afectado por su propia potencia. Tal es la capacidad que tiene en esa parte inferior de generar necesidades que satisfacer, que se nos generaban mantras enormes, muy complejos de manejar. Esto cuando éramos capaces de completar un mapa de empatía. Un mapa de empatía que sabéis que habíamos rehecho, pero que aún así seguía teniendo 4 zonas, donde la gente tiene dudas dónde poner los post-its y donde hay una barrera de entrada importante a la hora de poner el primer post-it. ¿Por dónde empezamos? Eso de ponernos en la piel de un cliente es complicado. Saber qué piensa y siente, meternos en su cabeza, es complicado. Y todo esto nos llevaba a otro cuello de botella y estaba en el tablero de batalla. Si tenemos misiones muy completas que hacer, cuando estamos desarrollando el plan de acción, tenemos una gran dificultad para saber si estamos o no realmente avanzando en la satisfacción de esas misiones, sobre todo cuando son misiones muy complejas. El tablero de batalla, de esos 3 focos, es capaz de visualizar y tangibilizar 2. El de alinear nuestra propuesta con nuestras competencias, y eso se hace en los puntos de la zona central de batalla. El de hacer que nuestra propuesta sea diferencial, y eso se hace con los golpes directos y memorables, con los disparadores emocionales. Pero no estábamos visualizando cómo ese plan era capaz de completar, era capaz de atacar la misión. Así que teniendo en cuenta todo esto, y gracias a vosotros, porque nos habéis puesto al límite, hoy somos capaces de dar un paso más allá. Querido Hero Masters, os presento el nuevo tablero de batalla. Porque sí, solo cuando estás al límite puedes ir un poco más allá. Y en este tablero de batalla, que se ha rehecho de 0, píxel a píxel, de 0, hay una nueva misión. Una misión caracterizada por un inocente en peligro, y ya no por una frase que aglutina nuestro mantra, sino por 5 o hasta 5 objetivos en los que descomponemos nuestra misión. Objetivos mucho más claros, mucho más manejables, que tienen que ver con un tema o con una necesidad única y concreta, y asociadas a cada uno de esos objetivos, tenemos la pirámide invertida del plan del héroe, que son los puntitos que veis en la parte de abajo. Fisiológica, seguridad, afiliación, autorreconocimiento y reconocimiento. Una misión que ahora vamos a poder visualizar si es satisfecha o no con cada una de las acciones de nuestro plan diferente. Porque como veis en la pantalla, le hemos dedicado una zona de bolitos en la parte central que nos va a permitir determinar si la acción satisface o no uno de los objetivos de la misión. Si no lo hace, o incluso si va en contra de ella. Y de esta manera, de forma visual, veremos si nuestro plan está enfocado o no con nuestras competencias, es diferencial y con la misión que buscamos. Pero claro, si cambia la misión, tendrá que cambiar también la manera de llegar a ella. Tendrá que cambiar también el tablero de misión. Y aquí tenéis el nuevo tablero de misión. Parte del nuevo tablero de misión, porque la otra parte os la estoy escondiendo todavía. un tablero de misión en el que tenemos el inocente en peligro, tenemos nuestra diana, y ahora en lugar de la zona del mantra tenemos los 5 objetivos de la misión. La pirámide invertida de la parte derecha representa la suma de todas las necesidades reales que hay que satisfacer. Eso sí, no era suficiente. Para Kiko no era suficiente. Kiko, ¿qué es lo que te molestaba del tablero de misión?
Mapa de empatía.
El mapa de empatía. A Kiko no le molaba el mapa de empatía. Y si a Kiko no le mola el mapa de empatía, es que algo tiene el mapa de empatía. Así que, ¿qué hemos hecho? Cuestionarnos el mapa de empatía. ¿Cuáles son los problemas del mapa de empatía, Kiko?
Pues lo has comentado antes, ¿no? La dificultad de ver dónde poner cada elemento que se te vaya ocurriendo y ponerte... Te dificulta ponerte realmente en la piel de esa persona con tantas preguntas, ¿no? No tienes un hilo de dónde comenzar y eso dificulta generar las ideas. Lo entorpece. Corta el flujo de ideas.
El mapa de empatía es una herramienta súper potente, pero es cierto que requiere de algo de fuerza bruta. Requiere de un punto de creatividad, de predicción, que es justo lo que va en contra de todo lo que es el plan del héroe, que ya sabéis que es eliminar la predicción y la idea feliz. Nos hemos cuestionado el mapa de empatía, hemos trabajado intensamente para conseguir algo que nos permita generar la información suficiente para después detectar las necesidades, pero eliminando esos problemas del mapa de empatía. Os presento un nuevo tablero de misión. Un tablero de misión que en su parte de abajo a la izquierda, y hoy sí que no voy a dedicar más tiempo a explicárosla, reinventa el mapa de empatía para ya no hablar de qué piensa o siente ese cliente, sino para que seamos capaces, y además de manera objetiva y observable, cuál es la situación de nuestro inocente en peligro. Y en base a esa situación o esos elementos observables que se traducen en elementos de su entorno, que son medibles y observables, en elementos del reto al que se enfrenta, que son medibles y observables, y en elementos relacionados con su comportamiento, utilizando 2 preguntas que son por qué y para qué, seamos capaces de generar la información suficiente para después seguir con nuestro proceso estándar del tablero de misión. Agrupar problemas y beneficios esperados, generar esos ojalás que convertimos en necesitos y que ahora, como veis, priorizamos en la parte de objetivos de la misión, añadiendo el verbo facilitar, mitigar, maximizar, eliminar en cada uno de ellos. Solo quería avanzaros este One More Thing. Solo quería presentaros este nuevo tablero de misión beta 4, este nuevo tablero de batalla beta 3, y haceros una pregunta. Nosotros vamos a seguir cuestionándonos continuamente nuestra metodología, nuestras herramientas. El tema es si queréis acompañaros o no al siguiente salto, al siguiente límite, a la siguiente situación extrema, que esperemos que nos lleve otro pasito más allá. En menor medida vamos a cambiar también las fichas de prueba y el Business Model Canvas. Todo esto os lo explicaré en detalle en la siguiente reunión, que os aseguro que va a ser muy pronto. No vamos a esperar un mes, va a ser en 1 o 2 semanas y lo vamos a dedicar íntegramente a ver y a probar entre todos este nuevo salto, que es el salto más grande que hemos hecho desde que lanzamos el plan. Y todo ha sido por estos malditos generadores que nos han puesto la cabeza como un bombo y que nos han llevado al límite. Así que por eso os doy las gracias de verdad. Bueno, ¿cómo os habéis quedado? Venga, preguntas. Y nos vamos a casa todos. ¿Estáis en flash? ¿Estáis en shock? ¿Qué os ha pasado?
Yo creo que esto hay que digerirlo, ¿eh?
Yo sé que muchos estáis diciendo, me cago en 10 ahora que me impreso los tableros en grande.
Eso iba a decirlo yo, y bueno, y que se me apagó el ordenador, solo vi la última foto, tendré que ver la grabación porque no puedo totalmente toda la exposición, así que para la siguiente.
Habrá que probarlo, sí.
Habrá que hacer generadores 2.
Sí, para... yo creo que es perturbador el tema del por qué y para qué, lo digo con ese verbo, perturbador, ¿vale? Hay que probarlo, sí.
Claro, lo que tenemos que hacer es dárselo a Carles, ¿vale? Y ahora que ya había entendido el anterior y se había hecho a él, pues que le impacte. Ya verás, la que va a liar.
Bueno, no os preocupéis.
Chico
que...
malvado.
No os preocupéis que vamos a tener tiempo de practicarlo, como digo, y además muy pronto, ¿vale? En una o dos semanas organizamos Nova Hero Master y vamos a ver todas estas novedades. Indudablemente son tableros que se van a utilizar en la siguiente certificación profesional, a final de este mes, se van a utilizar todos estos tableros y todas estas novedades. Que, por cierto, como veis, no cambian nada, pero lo cambian todo. Lo mejoran todo. Por cierto, mil gracias a Miguel y a Kiko, que me han ayudado de manera extra a agitar estos dos tableros con el feedback que habíamos recogido durante generadores. Chicos, ¿alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? Si no, os pido disculpas porque hoy nos hemos pasado de tiempo, pero creo que la oportunidad y la ocasión lo merecía. Y si no, pues bueno, aquí nos despedimos con mucho fighting. ¿Algo que añadir o no?
Nada, gracias por compartir la experiencia a todos los generadores, me ha parecido mega interesante y nada, a seguir, ojalá tengáis una segunda parte.
Generadores e innovadores, felicidades, felicidades por esta reinvención que siempre tienes, Daniel. Y nada, enhorabuena. Enhorabuena.
Yo nada, os quería dar las gracias a vosotros también por haberos interesado en esta parte pues, de generadores y por vuestra curiosidad preguntándonos. Y bueno, también darle las gracias a Daniel porque bueno, dice mucho que puedas mejorar tu herramienta a través de las situaciones de crisis en el mejor sentido, ¿no? De cuando te ponen a prueba a ti mismo y a tu asunto, que seas capaz de cambiar y no de quedarte ahí, ¿no? Con lo cual, pues bueno, una experiencia muy, muy positiva y muy contenta de haber podido aprenderlo.
Bueno, nos hacemos una foto final, ¿o qué? Aunque sea, que yo creo que cabemos todos. Ahora nos vemos todos. Venga, foto fighting, chicos. No estamos todos, pero venga, los que estamos. ¿Eh? A darlo todo. Muchas gracias.
¡Fighting!
Enhorabuena a todos por el trabajo y por la experiencia.
Ana, Silvia, Andrea y Lorena, Sara también, Beatriz, todos. Mil millones de gracias, porque sin vosotros esto no hubiera sido posible. Y espero que nos veamos en generadores, que decía Carles.
Yo también quería dar las gracias porque, bueno, este espacio así a la de hacer como un poco el recorrido, bueno, al menos a mí me ha ido muy bien y ver también, bueno, todo, que hayáis trabajado en nuevos tableros, o sea, en mejorar los tableros en dos semanas me parece brutal. Así que yo también me llevo un montón de aprendizajes de ver cómo vosotros habéis extraído todo esto de cuatro días y en dos semanas. O sea, me parece, bueno, enhorabuena.
Oye, yo quería preguntar una cosa. Jorge, estás como en dos sitios, ¿no?
Sí, porque sé. Soy como el Espíritu Santo.
Ya. Omnipotente. Mira es todo. Es que
se me colgó el ordenador, me enchufé al móvil y no quiero salir, no voy a ser que me pierda ya al final, la parte memorable.
Oye, Jaume, dinos algo, por lo menos, que no has hablado en todo el día y con sí, lo que sí. Te gusta.
No. ¿Se me oye? ¿Me oís?
Sí.
Sí, pues oye, me parece una experiencia alucinante la que habéis estado narrando y también haber participado en esta sesión. Me llevo varias ideas de lo que han comentado porque además va en línea de algunos comentarios que hemos hecho también nosotros durante las sesiones, con lo cual la verdad que ha sido muy instructivo. Y sobre todo, Daniel, pues espero con ansias el que nos presentes ya esos nuevos tableros y podamos utilizarlo para los retos que sabes que esperamos empezar pronto.
Bueno, ya sabes que en esa próxima certificación creo que vamos a tener refuerzos de Barceló. Ajá, para vuestra batalla. Y si al final es en Palma, bueno, ya sabes que...
Sea si en Palma, es en Palma, me acerco, seguro.
Si es en Palma, estás invitado y si no, pues también. Eso ya lo sabes que no hay ningún problema.
Perfecto, muchas gracias.
Bueno, chicos, gracias a todos, un placer y nos vemos en la siguiente. Hasta luego, mucho fighting.
Adiós.
A darle. Adiós. Adiós a todos.
Hasta luego.
Adiós.